Digo, no oficialmente no estoy retirado.
Pero eso de que se eche la bolita uno a otro, la verdad es que no está nada chido.
Y a la semana le hablan de chidas. Oiga, estamos esperando aquí a su hijo porque
los güeyes con palos, con chanclas, con todo, te encueraban y estás en las nadas.
A mí me tocó verlo firmando él playeras de las Chivas y a la gente les decía que eran firmadas por los jugadores. Decías,
llega el vato, se saca la fusca que la chica.
Los futbolistas se meten un barote y muchos lo desperdician. No lo invierten, les vale madre, lo que sea.
Fue la mano hacia arriba.
Así le diste y un piquete aquí, de ojo.
Y le piqué los ojos, güey. No.
A wey, Henry.
Güey, pinche dedos. No, le entró hasta acá, güey. No.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Su programa no es tema.
Mando.
Hoy es un capítulo muy especial, hijos de su perra y madre. Porque la verdad tenemos aquí a alguien que considero un amigo. Antes que nada, un amigo, un brother que siempre nos hemos saludado muy a toda madre, que lo estimo, que lo respeto, que lo admiro y que además ustedes saben que yo soy Chiva de corazón y lo considero un histórico de Chivas. Le gusta a quien le guste y quien no le guste, tu puta madre, es mi programa, yo digo lo que quieras. Miguel Ponce, hermano, ¿cómo estás, cabrón?
No, muy bien, qué placer estar aquí contigo y con... mi hermano Charlie.
Con Charlie no tanto. O sea, no tienes que quedar bien.
No tienes que quedar bien.
Eres un pendejo. Ya.
Charlie igual está aquí, güey.
No, todo bien, hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Perdón. Charlie Galleta.
O Carlos.
Charlie Galleta. Charlie Cookie. Yo le puse Charlie Cookie.
La galleta.
Ah, perdón. Me subí aquí con este güey al mame.
Se subió al mamesón.
Discúlpame.
No le pidas disculpas, güey. O sea, no importa.
Charlie igual va a estar aquí, güey. O sea,
Pero, hermano, qué gusto, cabrón. Qué gusto. Ya habíamos platicado hace unas semanas, ¿no? De invitarte al programa ahora que empezamos a tener invitados. La verdad es que eres un cabrón que siempre he admirado.
Gracias.
Un cabrón que estimo, además de todo, como tú lo sabes, ya llevamos años de cotorreo, de conocernos. Y bueno, qué gusto que estés aquí, hermano, en tu casa, en tu programa. Nos dices que no eres de cámaras, no eres de aceptar entrevistas. Entonces, la verdad que es un honor que nos hayas aceptado la invitación, cabrón.
Sí, la verdad es que ese tema no me gusta mucho. No soy muy de cámara, de dar entrevistas. De hecho, esta es la primera entrevista que voy a dar desde que dejé de jugar, ¿no? Y la verdad, pues, porque también eres una figura, una gran persona, te sigo, eres un fan de Hueso Colorado, además de que admiramos a tu papá por lo que es, un gran artista, y además eres una excelente persona. Entonces, por eso, aquí me tienes, hermano, lo que necesites, lo que quieras, de lo que quieras platicar, con muchísimo gusto.
Pues hay muchos temas que tocar. Ahorita tocaste temas importantes desde que no sé cómo llamarlo, te retiraste o desde que no estás activo en el fútbol. Y ahorita tú
no sabes. Oficialmente no estoy retirado porque pues no lo he anunciado ni mucho menos, pero pues prácticamente ya es un hecho, ya estoy inactivo desde hace 8 meses, 9 meses y la verdad es que ya yo creo que para agarrar otro equipo va a ser un poco difícil.
¿Hay propuestas?
Hubo propuestas, sí, pero no eran de mucho de mi agrado porque pues... la verdad es que no me convenía mucho, venía el nacimiento de mi hijo, o sea, ya tenía que no nada más pensar por mí, sino por otras personas, tenía que analizar que sí me conviniera. Y la verdad es que muy agradecido por todas esas propuestas, pero la verdad es que decidí mejor pues ya dejarlo y dedicarme de lleno a mi familia.
No porque estés aquí, hermano, y tú lo sabes mejor que nadie, en su momento te lo dije a ti personalmente y se lo he dicho a mucha gente, con el paso de los años, y lo platicamos ahorita, cuando sales de Chivas, para mí un gran error. Para mí. Y si no te gusta, chinga tu madre, te lo repito, es mi programa. Te lo dije en su momento. No te tengo que decir la calidad de jugador que eras. Tu historia habla por sí sola. Fuiste campeón olímpico, seleccionado nacional. Jugaste en el más grande de México mucho tiempo. Y más que eso, lo que yo te admiraba y te respetaba, los huevos y la identidad que tenías con la camisa, que es algo que no se ve hoy en día mucho, ¿no? Yo te lo dije en su momento, qué puto error haberte dejado ir. Cosas que no entiendo y también uno es ajeno a lo que pasa. De verdad, uno por más fan que sea, no es futbolista y no sabe lo que pasa tras bambalinas. Claro. Pero cuéntanos, ¿cómo fue este momento? ¿Cómo se dio tu salida, hermano?
Fíjate que fue sorpresiva. Porque prácticamente ya estaba pactada mi renovación. El directivo que estaba en ese momento se me acercó a medio torneo. Incluso antes de que iniciara el mismo torneo, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tu renovación sí va. Cuando regresemos de vacaciones, pues ahí vamos viendo todo el tema. Ya durante el torneo se me acercó y me dijo, nomás pasamos estos partiditos o esta fecha FIFA, y te acercas para hablar de tu renovación y la chingada. Y yo, bueno, órale, está bien. Fue pasando el tiempo, fueron pasando los partidos, ya estábamos en, casi que fue el año pasado, ya estábamos a punto de que se acabara el torneo y que se acabara el año, mi contrato terminaba en diciembre, entonces eso fue como en agosto, septiembre más o menos.
Si no me equivoco, esa temporada se pierde en repechaje con Puebla, ¿no?
Exacto, perdimos en penales. Así es, entonces ya no se me acerca, ya no me dice nada.
Y perdón que te interrumpa, esa temporada termina temprano, más temprano de lo normal por el Mundial, ¿verdad?
Exactamente, por el Mundial. Terminó como 2 o 3 meses antes.
Sí.
Entonces, pues, como fue pasando el tiempo, dije que algo raro, yo creo que a lo mejor ya no va.
O sea, tú te la oliste.
Sí, obviamente me la olí, porque pues después le hablaron a Chapito, al Cone, para que hicieran su renovación, a otro. Y dije, ah, caray, pues se supone que a mí ya desde el torneo pasado me había dicho que siempre sí. Y al final resulta que siempre no sé qué pasó, nunca me explicaron, se echaron la bolita, ¿sabes qué? Fulanito dijo que pues ya no vas, y luego fui con fulanito y me dijo, no, es que fulanito antes de irse, me dijo que pues que ya no entrabas en planes. Y yo, ah, caray, pues yo tenía entendido otras cosas. Y al final de fútbol eso es lo que no me gusta, ¿no? Que no tienen como esa, pues no son sinceros, o sea, si tú estás para tomar decisiones, pues bueno, ¿sabes qué? Yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión de que no sigues más porque esto y esto y esto. Total, pues ni modo que te voy a decir, pues tú eres el encargado, tú eres el
que manda, ¿no?
El que manda, pues ¿qué te voy a decir? Está toda madre, pero eso de que se eche la bolita uno a otro, la verdad es que no está nada chido. Y así fue como salió. Yo creo que, no sé, alguien habrá metido ahí como que su cucharita, ¿sabes qué? Este güey, no, porque había gente también que no se expresaba bien de mí. O sea, yo he sido un tipo siempre serio, no soy muy de chupacañón, vaya. Entonces yo soy un güey pues, serio, trato de, si me saludas, te saludo a toda madre. Y con la gente que tengo mucha confianza, pues sí soy como diferente, como que me cambia el semblante. Y si no, pues mi apariencia es de este güey es mamón, ¿no? Entonces ahí dentro del club ahí hubo gente que siempre hablaba mal de mí. De hecho, cuando llegó este personaje a Chivas, me dijo, oye, a mí me hablaron muy mal de ti, que esto y que lo otro, y que eres lo esto, que no sé qué. Le digo, bueno, pues es que cada quien habla a lo mejor como...
¿Por el personaje nos referimos al nuevo director deportivo?
No, el nuevo, el que estuvo antes. Que estuvo
¿quieres rato, decir nombres?
Que trajo, no, sin no, nombre, ¿para qué?
¿Para qué darles publicidad?
Que trajo las chivalácticas.
Ok.
Entonces, pues así sucedió esa madre. Entonces alguien metió como que, ¿sabes qué? Este güey siempre no... Por esto y esto, qué sé yo, pero o sea, se me hizo raro porque prácticamente ya estaba todo pactado para que sí y al final decidieron que siempre no. La verdad es que también no pensé que me fuera a quedar sin jugar y dije, bueno, un año más, 2 años más y la armo. Pues todo resultó que pues, ya siempre no y pues aquí andamos, hermano.
O sea, que fue un pedo de que le caíste mal a alguien y ya, no de que jugaras mal o de que hubiera un problema no, más allá.
No, digo, al final yo soy un tipo profesional, o sea, güey, yo contraté chef para estar bien físicamente, o sea, comer bien. Yo entrenaba todas las tardes para mejorar mi rendimiento, para estar siempre listo cuando se me necesitara. Si me tocaba estar en la banca, yo era un güey que apoyaba, que alentaba a mis compañeros a que les fuera bien. O sea, no es como, güey, otros que estás en la banca y están tirando mierda y tiran grilla y la chingada. No, yo era todo lo contrario. Entre los grandes, pues nos juntábamos, platicábamos, güey, este pedo. Pero sí hubo un personaje, también no voy a decir nombres, que yo creo que ese fue el que más... tiraba como mierda porque también él es muy cercano al mero mero, entonces yo creo que por ahí va el tema, pero te digo, o sea, la verdad que nada que reprochar, nada de qué ni hablar mal de nadie. Estoy muy agradecido por todo el tiempo que estuve ahí, por todo lo que hicieron por mí, por todo lo que logré, y no queda más que disfrutar y ahora pues en mi nueva etapa también empezar a gozar.
Chingón, hermano. Ahorita me tocó conocer a tu bebé.
Sí.
Yo creo que te lo dije. Es de papá, cabrón. De lo más bonito. No, no de lo más chingón que puede haber en la vida esta etapa de papás, güey. Cuando menos yo la he disfrutado mucho, ¿no? La he disfrutado mucho, poder tener el tiempo de disfrutar con tu hijo, eso es algo invaluable, hermano. Pero más allá de platicar ahorita esta etapa de cómo cierras el ciclo, me gustaría a mí platicar cómo es Miguel Ponce cuando llega a Chivas, cuando sabemos que tú naciste en Sacramento, ¿verdad?
Sí.
En California. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue tu inicio en el fútbol y tu llegada más que nada a Chivas? ¿Cómo se dio?
Sí, bueno, yo nací en Sacramento, California. Bueno, la historia te la voy a resumir un poquito. Mis papás se fueron a Estados Unidos para una mejor vida. Nací yo y era un bebé de brazos y deportan a mi mamá. Entonces mi mamá con todos esos chiquillos se tuvo que venir acá a México, a un pueblo aquí cerquita, Zacualco de Torres, Jalisco, la tierra de los equipales. Ahí pasé toda mi infancia hasta los 8 o 9 años. Mi papá se quedó trabajando en Estados Unidos. Nosotros nos tuvimos que ir a Tijuana a vivir para estar un poco más cerca de él. Y mi carrera como futbolista prácticamente empieza en Tijuana, ¿no? Ahí empecé a entrar a equipos competitivos, ya entraba a la selección de Baja California. Después había torneos de que Tijuana contra Tecate, contra Rosarito, contra todos esos.
¿Siempre te gustó el fútbol? O sea, desde niño te gustó.
Siempre me gustó el fútbol. Tengo un hermano que él le gustaba más el box. Y como los dos éramos muy pequeñitos, nos llevamos 3 años, pero parecíamos gemelitos. Uh-huh. Entonces los dos andábamos para el mismo lado. A él le gustaba mucho el box. Y yo me iba y me entrenaba con el box también. Y de ahí me iba yo a entrenar fútbol. Entonces a mí me dijeron, oye, ¿no quieres boxear o no quieres entrarle al pedo? Y dije, no, yo como que esa madre no, como que no es para mí. Yo mejor le doy por acá. A mí los putazos no me encantan.
Qué bueno, cabrón. A mí tampoco me gustan, pero eres pero, bueno.
Pero yo mejor le doy por acá, por el foot. Entonces, como que ahí la fuimos llevando. Entonces ya de ahí empezaba. Hubo un torneo nacional que lo gana Mexicali. Mexicali se puede reforzar de todos los estados alrededor. Entonces me llevó a mí como refuerzo, entonces nos fuimos a jugar a Aguascalientes, ese Benito Juárez, y ahí es donde empieza todo el tema, porque ahí había visores de todos los equipos, entonces ya empiezan con los te pido los datos.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 14, 13, 14 años,
okay.
Y ahí empiezan el yo te llamo, ¿no? La chingada, el típico yo te llamo, y dije, nada, ¿qué me van a hablar? Me fui a mi casa, pero la semana sí me Chivas me hace la invitación, oye, vente a hacer unas pruebas, está al lado, está.
Para todo esto, ¿tú en ese transcurso, tú sí podías cruzar a Estados Unidos?
De hecho, yo vivía en Tijuana y cruzaba todos los días a estudiar a Estados Unidos.
Ok.
Todos los días.
Porque tú eres nacido, tú eres
ciudadano.
Yo soy
ciudadano, sí. Okay. Todos los días. Después hubo el tema del Antrax y que las Torres Gemelas y entonces...
2001.
Era un cagadero para entrar. O sea, eran filas y hacías 2-3 horas. Entonces yo tenía que madrugar para cruzar.
O sea, incluso siendo ciudadano, ¿te aventabas esas filas, cabrón?
Todas esas filas.
Tenía en San Isidro.
Ahí en San Isidro.
Yo vivía ahí, crecí gran parte de mi vida en Chulavista.
Sí.
¿Dónde estudiabas tú?
En San Isidro High School, Otay Ranch, okay. Por ahí. Ahí estaba
Otay,
yo.
Otay, pues, a huevo.
Pues ahí todos los días. Duré como 4 o 5 años ya hasta que me vine a Guadalajara, ya que tenía como 14. Ya Chivas me hizo la invitación, me dijo, oye, sí, te quedas. Nada más que pues, necesitamos tus papeles, traducirlos al español, regresa y pues que te ayuden con eso. Entonces fui y le dije a mi papá, sí quedé, nada más que pues, me dijeron que tradujera los papeles al español y la chingada.
Quiero hacer un poco más de énfasis en cómo es para ti que te hable Chivas. No sé, a lo mejor no sé si la quieras contestar, si tú de morro tenías algún equipo.
No, yo siempre he sido Chiva desde morro, sí, toda la vida. De hecho, 2 años antes tuve una invitación del Atlas. Mis papás no me dejaron ir porque estaba muy chavito. Me dijeron, no, ¿sabes qué? No.
Los 12.
¿No? Eso le dijeron. Mejor. Pinche equipo de mierda. No mames, hijo. Pinche equipo de chico.
No, mejor
si pegan al box. Puto equipo de mierda, no mames.
Sí, güey. Entonces me dijo, ¿sabes qué? No, aguántate. Entonces ya 2 años después que me dio la invitación, le dije, ¿sabes qué, papá? Pues anímate. Entonces... tengo familia aquí en Guadalajara, entonces que nos hicieron el paro de recibirme, de llevarme al club y todo el tema. Y ya hice mis pruebas, me estuve una semana, me dijeron, sí te quedas, si nos gustó, chingada, regresas, esa traducción. Entonces llego a mi casa y le digo, papá, sí quedé, vinimos una. ¿Qué quedaste? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Que la chingada, no sé qué. me habla Pachuca, me manda Pachuca también, Pachuca 2-3 días, me dijo, no, Simón, sí te quedas, déjanos tus papeles.
¿Por qué a Pachuca sí te mandó?
No, volví a ir porque no, pensó que no había quedado. Entonces me estaba hablando de Pachuca, que fuera. Y me dijo, no, pues vete a Pachuca, ya te están hablando, no sé qué. Y a la semana le hablan de Chivas. Oiga, estamos esperando aquí a su hijo porque pues, le dijimos que nada más fuera. Pedo, que nada más fuera. Ah, cabrón, mi hijo, me hablaron de Chivas. Te estoy diciendo que sí quedé. Digo. Pero no me hiciste caso. Entonces les dije, ¿saben qué? Tengo que ir a corte allá a Estados Unidos porque pues, tuve un problema.
Apuñale un cabrón.
Apuñale un cabrón. No, sí, está bien, vete, nada más. Déjanos tus papeles originales y ya te... Pues tengo puras copias, me tengo que llevar las originales. Entonces ya llegué al DF, del DF tomé un vuelo directo a
Guadalajara.
A Guadalajara y desde entonces ya me quedé ahí hasta el último día que fue el año pasado. No, diciembre del año pasado.
Qué chingón, cabrón. Sí. ¿Y cómo fue llegar a Chivas? ¿Llegaste, tenías 15 años, 14 años?
Tenía 14 años, llegué una semana antes de que todos los chavos o todas las fuerzas básicas se integraran de las vacaciones. Entonces...
Ahí a Verde Valle,
pero en ese entonces eran... Paredes blancas, o sea, no había nada, eran literas, o sea, estaba bien triste. Entonces yo estaba solo, salía de ahí, pues no veía a nadie, entonces me llegó la nostalgia, la melancolía, le hablé a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya me quiero ir, ya estoy solo, la chingada.
¿Y bien chavo también?
No, sí, bien chavito. Y me dice, no, mijo, mira, aguántate, ya faltan dos, tres días, van a llegar tus amiguitos.
No mames, es que estaba solo, cabrón.
Sí, estaba solo, machín. Entonces,
¿y en ese entonces qué? Estamos hablando de 2002, 2003, 2004.
Por ahí más o menos. 2000,
pura madre que el 2000, celular 2004, la chingada.
No, o sea, no, era... no había nada. Y entonces se van a llegarle a los chavitos y te vas a hacer amigos, vas a ir a la escuela y ya se te va a olvidar todo, la chingada. Y sí, dicho y hecho, me aguanté. Ya empecé a entrenar, a hacer amigos, me metí a la escuela, como ya agarré una rutina, ya ni me acordaba que tenía familia allá en Tijuana. Entonces de repente le digo, no, mamá, pues ya está toda madre aquí.
Te marcaste, mamá. ¿Quién habla? ¿A chingar usted quién es?
Sí, güey. Oye, así es como empecé.
Una pregunta así bien ignorante del tema. ¿Te habla Chivas y ahí en las instalaciones te dan escuela? ¿Ahí vives? ¿Ahí todo?
¿Educare? ¿Sí? ¿Te tocó sí, Educare?
Sí. Educare. Educarse le pusimos nosotros. pero sí, nos daban, teníamos que vivir y nos daban asilo ahí, vivíamos. Ahí comíamos, desayunábamos, cenábamos. Después de entrenar, hay que ir a la escuela, estuvimos en la escuela y estaba ahí mismo. O sea, realmente tenías que, por las mismas canchas, cruzábamos a Educare porque estaba todo conectado. Entonces, prácticamente teníamos todo y además nos pagaban un sueldillo al mes.
¿Cuánto ganabas al mes en ese entonces?
Cabrón? Como 3 mil pesos me daban al mes. 3 mil pesos más nos daban unos vales, los vales de despensa para irlo a comprar a Walmart.
Huevo.
La verdad, toda madre, no tenía que gastar en nada, o sea, todo sí, era no, para no. mí. Pues no pagaba renta, no pagaba luz, no pagaba nada, comida tampoco.
Ah,
huevo. Nomás tenía que comprarme mis zapatitos, porque en ese entonces sí, no, sí. Nadie te regalaba nada.
Y en ese entonces, hacía algo que me pudieras decir, este era nuestro desmadre, este era nuestro, no sé, nuestra travesura.
O la batada o algo.
Nuestra manera
de cotorrear. Era pesado porque se juntaban todos y te daban la bienvenida, entonces te encueraban.
No vayas a salir con que te violaban, cabrón, no, porque no mames.
Por eso sea así, güey. No, los güeyes con palos, con chanclas, con todo, te encueraban y estás en las nadas, así te agarraban con chanclas, bien machín. Eso fue para los primeros que llegaban. Después ya era yo el que hacía todo eso. Hubo chavitos que, güey, se asustaban y al día siguiente se iban a su casa, se regresaban.
Sí, oye, no, decían, no mames, que te
estos güey son delincuentes, me van a matar.
Imagínate a alguien como alguien como yo que no tiene nalgas, no, cabrón, me encueran.
Hubo un güey que neta se escondió. No lo encontramos, güey. O sea, hicimos lo mismo, todo el pedo. Pero había güeyes bien locos que agarraban palos y que ya empezaron a quebrar ventanas de ahí mismo donde vivíamos. Y decían, este güey ya está mal. Unos güeyes bien locos se ponían en el segundo piso, güey, y empezaban a orinarlos a ellos así, güey. Dices, no mames, esto, güey, ya es otro nivel, güey.
Sí, no.
Entonces un chavito, güey, se nos escondió, güey, toda la noche. No lo encontramos, güey. ¿Qué pedo? Entramos a todos los cuartos, nada. Pero como que otro morro le hizo el paro y lo escondió, güey. Entonces al día siguiente el vato desapareció, se regresó a su casa, güey. Porque le dijeron, no mames, donde te encontremos, güey, te vamos a ver en tu madre.
¿Cómo, mames?
Sí, güey.
¿Qué pedo, güey?
Neta, sí, bien loco.
Puta,
no, a mí me tocó pasar muchas. Hay gente que tiene otras mañas, que le gusta robar, que le gusta todo.
No mames.
No, olvídate. O sea.
¿Te tocó algún escándalo de esos?
Así mi mamá me había regalado un radiecito, güey, así. No. Entonces, no tenía tele, entonces con eso pues escuchaba, me distraía, todo me lo robaron, güey.
No.
Celulares me robaron. Le digo, no, estos güeyes están cañones.
Si eres de los que le robaste el radio a Miguel Ponce.
Sí, no mames.
Quiero que sepas
Es un naco, no llegaste a nada.
Ojalá, ojalá sigas teniendo el puto radio, hijo de tu puta madre, porque es tu único recuerdo.
Sí, güey, ¿qué hacían? Pues iban y los vendían, güey, porque ganaste.
No, o los empeñaban.
Sí, para ganarse unos pesillos.
Oye, había un brother, güey, que seguramente lo conociste, el famoso Terry.
¿El Terry?
El Terry, ese cabrón, utilero de Chivas de toda la vida. Ese güey, a mí me tocó verlo firmando él playeras de las Chivas y a la gente les decía que eran firmadas por los jugadores. Decías, no mames, Terry. ¿Cómo que? Ah, cabrón. Pues ni modo que no me crean, güey. Diario estoy con los jugadores.
Terry más tranza que...
Hijo de... Y las vendía. Pero oye, cabrón. Entonces, habemos muchos pendejos que sí pagamos. Yo todas las playeras, de todas las temporadas tengo las playeras, tú lo sabes.
Oye, pero simulaba la firma bien de los jugadores.
Yo creo que sí.
¿O no? ¿Sí? Cabrón.
No, la tenía, Terry.
De hecho, firmaba mejor que yo, güey. Le decía, no mames, enséñame esa firma, güey. Todo es perra que la mía.
Este güey, ¿cómo era mi firma? A ver, Terry. Terry, se me olvidó mi firma, güey.
No mames. Neta, güey. No, sí era bravo ese Terry para la
firma. Ese pinche saludos al Terry, cabrón.
¿Y la directiva qué pedo, güey? O sea, ¿qué tanto permitía tanto desmadre ahí?
No, bueno, ellos no sabían. Había un tutor que... Pues él era el que tenía que mantener el control. Pero pues él es un cabrón contra 50. O sea, realmente no... Lo que ellos más controlaban era el tema de las salidas, de las llegadas. Tenías hasta las 10, 10 y media de la noche. Entonces, después de esa hora, sin haber pedido permiso, pues eran llamados de atención a la tercera y ya te ibas a la
y en ese entonces, así, esa es a lo que yo iba. ¿Sus salidas a dónde eran? O sea, a Miguel Ponce, chavo, ¿qué le gustaba hacer?
Sí, bueno, yo he sido un tipo bien tranquilo. La verdad es que nunca me ha gustado las fiestas, pero lo que salíamos era a la plaza,
galerías,
al cine, galerías, era mucho donde íbamos a galerías y a acueducto, la que está en la glorieta, está pabellón, ¿se llama?
Plaza
pabellón.
A esa, íbamos mucho a la gran plaza de vez en cuando. Ajá. Ahí agarramos el camioncito y llegamos, nos íbamos caminando a la plaza de galerías, que es la que nos queda más
en corto.
Sí. Entonces ahí era donde salíamos. A veces sí, nos rebelábamos y nos escapábamos, la neta. Y de noche, y pues nos brincábamos, ¿sabes? Por donde pudiéramos.
¿A dónde se iban, cabrón?
Al antro. Al antro. Sí, ya ganamos 3,000 pesos, pero ahí vamos nosotros.
A gastar esos 3,000.
Sí, güey, no. Una anécdota que no más. O sea, una vez nos brincamos por la parte de atrás, güey.
No mames.
Éramos un chingo, güey. Que nos brincamos. En cuanto caemos, iba pasando una patrulla. Nos brincamos por la parte de las vías.
Unos pinches rateros,
güey. Dijeron, estos güey están robando, o sea. Todos nuestros papás eran de fuera, pues todos los que vivíamos en casa clubes porque
sí.
Éramos de fuera. Entonces llega el vato, se saca la fusta, que la chingada. Uno apenas iba a brincar, güey, que se avienta para atrás de volada. Pum, pinche costalazo, se habrá pegado. Pinche pared de 2 metros. Se habrá pegado un costalazo. El vato sacó la pistola y...
No mames.
Le metió así... No, tranquilo, Leo, nosotros aquí vivimos, nada más que pues nos estamos brincando. Ahí nos sacó a torrear. Ah, sí, no, ya valieron madre, vénganse. Me los voy a llevar a todos. No, ¿cómo que no? Sí, me los voy a llevar y sus papás tienen que venir por ustedes. No, ¿cómo nuestros papás? Nosotros somos de fuera, ¿cómo que? Bueno, pues a ver, ¿cuánto traen?
Hijo de la chingada.
Hijo de su puta madre. ¿Y qué pasó, güey?
Pues todo lo que traíamos para el antro. Se lo dimos a esos güeyes, güey.
No mames.
Llegamos al antro, güey. ¿Qué hacemos?
O sea, todavía fueron al antro aquí, güey. No mames.
Ay, qué chingas. Para empezar en el... Adentro ni nos dejaban entrar, güey. Nos veían bien puñetones y los cadeneros, ya ves que se sienten un culo. Sí, sí.
Tienen que 15 años,
güey. Pero es que yo no entiendo, me imagino la escena de. Gracias, oficial. Pues que nos regresamos. Ah, pues hay que ir al antro. O sea, no hubo un cabrón que dijera, pendejo, no, güey, que me saqué, mejor vamos a las tortas, cabrón, sí, si nos fían un bolillo.
Entonces fuimos y, güey, qué pedo, no, ya nos fuimos por unos tacos y otra vez de regreso y pues ya tenemos que
¿Y con qué pagaron los tacos,
cabrón? Con lo que nos quedaba, 100 pesos, siento que le quedaban a cada cabrón, güey. Y otra vez para atrás, güey.
Oye, se cuajó el puto chota de mierda.
No, se cuajaron, somos como 10 cabrones, güey. O sea,
¿de a 3,000?
No, de a 500 por cabeza, imagínate.
Ay, oh, hijo de su madre.
Y en ese entonces, güey.
Si eres ese policía.
Si ganamos 3,000 pesos, darles 2,000 todavía, no, hombre, le doy todo el pinche.
Si eres el policía que un día cachó unos chavos afuera de Verde, güey. No mames. Chinga tu madre. Seguramente es Atlista, hijo de tu puta madre. Claro, si iba al Atlas, iba a saber que ni les pagaban a los hijos de su madre.
Hola, güey. No, sí, no mames.
Entonces fueron tacos y a la chingada.
No, para atrás, man. Sí, porque ya ni nos dejaron entrar, güey. De hecho, siempre batallamos con lo mismo. Íbamos adelante y no nos dejaban entrar, güey.
Pero lo que importaba era el viaje, güey, no el destino, güey.
El cambiarte, el ir bien pinche penadito y todo, güey. Sí, no.
No mames. Oye, cabrón, partido, si te pudiera preguntar, el partido más memorable antes de ser profesional. O sea, ¿qué partidos en esta etapa de fuerzas básicas, de sub-17, no sé, era un partido que dijeras, no mames, güey.
Pues cuando empiezas a agarrar esa identidad o esa rivalidad con los equipos contra el Atlas, contra el América, esos partidos que ya desde ahí empiezas a verlos diferente. O sea, realmente es porque el entorno, tú veías, o sea, son partidos que a lo mejor un partido X no va tanta gente, ¿no? Y en esos partidos ya veías cómo se llenaba la canchita. Sí, sí. Entonces en esos partidos ya empezabas como a sentir los partidos internacionales. De hecho, yo empecé a viajar internacional estando en Chivas. Entonces íbamos a Italia, a Holanda.
¿Cuál fue tu primer viaje?
Bueno, los primeros fueron aquí a Estados Unidos, pero pues ya eran partidos internacionales, torneos. Entonces venían equipos de fuera, venía el Manchester, o sea, el Real Madrid, o sea, esos equipillos. Y la neta, pues ya ahí ya también sentías como otro roce, veías como los chavitos ya estaban más trabajados. Sí, o sea, sí, sí. El fútbol era diferente. Entonces todos esos partidos ya te ayudaban a foguearte. Y luego íbamos a Italia, entonces también te encontrabas con otro tipo de fútbol.
Y me imagino que viajar, cabrón, con tus brothers, con un pinche vuelo largo, es el cagado, ¿no, cabrón? O sea,
sí, digo, son viajes largos, pero también suele ser tedioso. Los primeros días es a toda madre porque estás contando chistes, y jiji, jajaja, pero la segunda semana, ¿qué haces, güey? Repetíamos los mismos chistes y otra vez, jajaja, güey.
Ah, o sea, gracias, Miguel.
O sea, ya se te acababa todo, es como que ya era un pastillo, güey. No, mamá. Y además en ese entonces tampoco había tanta tecnología. Ahorita pues ya tenías el iPad, ya nos poníamos a jugar parchís, o sea, algunos llevaban cartas, o sea, ya puedes hacer muchas cosas, llevaban los videojuegos, el Xbox, o sea, ya te podías distraer más, allá realmente no.
El Nokia de la Viborita, ¿no? Nomás.
Ese ahí ibas taca, taca, taca y tratar de entretener.
Y a la verga la pile, sí. Puta, güey, faltan 10
años. Una vez un güey fuimos a Italia, güey. Y nos eliminaron, o sea, los tres partidos no avanzamos a la siguiente, entonces ya habían pagado todo el vuelo para durante todo el torneo, dijeron, pues si quedan eliminados se tienen que quedar una semana más y entrenar, pero nos dieron la posibilidad de ir a conocer, entonces entrenábamos y la tarde agarramos el tren, nos llevaban a la Torre de Pisa, al Vaticano.
Puta chingón.
Y entonces ahí empezamos a conocer todo el tema, a Venecia.
O sea, sí fueron a varios lugares de Italia, cabrón.
Sí, 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 pues ya tenemos una semana, pues ya era aprovechar, pues ya mínimo ya estamos aquí, entonces aprovechamos. Y en un regreso, ahí tienes que agarrar el último, sale a tales horas y de ahí ya no sale otro hasta al día siguiente. Y además, pues si no le sabes llegar...
De tren,
te la pelas. Entonces, un cabrón se nos quedó, güey. Entonces, obviamente, el encargado de todos nosotros está bien preocupado. Decía, no mames, ¿qué voy a hacer? Pues,
Estábamos chavitos,
pero ese güey era de barrio. Entonces, ese güey estaba bien más vivo que nada, güey. Entonces, el vato ya llegó como a las 2, 3
regresaron de la mañana. Y el güey era parte de la mafia siciliana. El güey ya trabajaba
todos
para
la mafia. Todos ya en el hotel, güey, bien preocupados. Y ese güey también decía, no mames.
Llegó de saco y con un anillo. ¡Qué achere!
¿Qué voy a hacer? Ese vato bien preocupado. Y ese güey llega como a las 2, 3 de la mañana y le toca. Güey, ya llegué. Ah, no mames, todo de respirar. No, ¿cómo lo hiciste? Nada, pues ahí me esperé y agarré otro tren, la chingada. Pero imagínate, o sea, un güey que no sepa nada, que esté bien puñetón, no mames. O sea,
y que no sepan inglés, menos italiano, no, cabrón. No, italiano menos.
Pero ese güey era más vivo que la chingada, entonces llegó como si nada. Entonces le digo, ni se preocupen, ese güey es de barrio, aquí no cae. Y sí, ahí llegó, güey. No, pasan muchas cosas en todos estos viajes, güey.
No mames, cabrón, qué chingón. ¿Cómo es tu... Después de esto, ¿cómo es ya el acercamiento a Primera División? ¿Cómo se empieza a dar...? ¿Cómo recibes la noticia de que vas a debutar o cuando te convocan por primera vez? ¿Cómo funciona?
Pues yo estaba en la sub-20 y estaba la segunda también. Entonces ahí como que de repente...
Si no me equivoco, ¿debutas 2009-2010?
2010. El 24 de abril de 2010. Entonces yo estaba en sub-20. Muy pocas veces iba con el primer equipo. Estaba Manolo Martínez. En ese entonces era mi entrenador. Y el güey me decía, no mames, si aquí no la armas, no te preocupes, en cualquier equipo que vayas la vas a armar. Pero pues yo quería jugar en Chivas. Entonces ya pasaba el tiempo, ya tenía 21 años y dije, ah, cabrón, este tema me está preocupando, ¿no? Y ya llega un día, estábamos entrenando en la cancha 2, ya habíamos terminado de entrenar. Empieza el primer equipo empieza a entrenar, nos hablan, era el Güero Real el entrenador en ese entonces, ya nos hablan. Fulanito, vénganse. Y ya empezamos a hacer torito, todo. Hicimos el torito. Y nos dice, ya, sálganse, ustedes ya entrenaron, pero mañana llévense cosas porque vamos a entrenar en la primavera. Y vamos a entrenar doble. Entonces, entrenamos en la mañana, nos quedamos ahí.
Y ya en la noche ya todos nos venimos.
En la primavera.
Siguiendo hacia Vallarta.
¿En el club de UDG?
Había canchas y eso.
Sí, ahí tenían canchas.
O los llevaron a la puta montaña.
No, ahí tenían canchas y tenían habitaciones.
Ese club está bien chido, güey.
Ahí donde entrena la UDG. Sí. Entonces, no, llévense cosas y la chingada. La típica, ¿no? Te hablan y dices, pues voy de relleno, es porque faltan dos, tres cabrones. En ese entonces estaba el Mundial, coincidió el Mundial y se fueron como seis cabrones al Mundial. Entonces, pues yo dije, bueno, de relleno, porque pues hacen falta cabrones.
Justo fue la temporada que era la última temporada en el Jalisco y empezaba la el Akron, ¿no? Exacto. El Omni Life.
Ajá. Sí, entonces, dije, bueno, pues voy de relleno, pero pues a toda madre en el primer equipo, pues está chido, ¿no? Y en los entrenamientos a mí me ponían con los titulares. Con los titulares. Y decía, bueno, pues es que falta un cabrón, pues por eso me ponen aquí. Entonces pasaba el tiempo. En ese entonces había un periódico que sacaba casi siempre las alineaciones y las sacaba bien, como que tenía ahí su... ¿Quién le filtraba?
Su informante.
Sí. O sea, todo el tiempo es increíble. No puedo creer cómo se filtra la información de un club. O sea, no entiendo quién, o sea, ni
el
por qué.
El Terry, güey.
pero ya después estás... Es la misma gente del club. Sí, o sea, sí, es la misma gente del club la que hace eso. Entonces... Pero como no lo entiendes, hasta dices, ese güey, hasta empiezas a dudar de los propios
desconfías
jugadores.
De todos,
sí, güey. Pero al final terminas, ¿sabes? Ya al final te das cuenta que es la misma gente que filtra la información, a lo mejor para generar...
Para la expectativa, ¿no?
Claro. Sí.
Entonces, yo aparecía como titular. Y decía, cabrón.
¡A chinga!
¡Oh, qué pedo! ¿Qué está pasando?
¿Ya era titular para un partido de liga?
Sí, contra Cruz Azul, de visita. Ya eran las últimas jornadas, creo que eran como... Faltaban tres jornadas y Chivas ya estaba calificado desde la jornada 8, que creo que fue cuando Chicharito se fue al Manchester, que quedó goleador. Entonces,
Fue un torneo que Chivas fue líder, ¿no?
Sí, fue líder. Entonces, pasaron los días, ya miércoles, jueves, me dicen, oye, vea, porque viajaban de traje, vea que a medirte un traje, porque vas a viajar con el primer equipo. ¡Ah, cabrón! Ay, cabrón, ya como que el corazón te empieza, sí, como que, si me entiendes, te emocionas, te empieza a latir. Y ya fui, oye, que me saques medidas para un traje. Ya me sacaron medidas. Y un compañero que jugaba en mi posición, estaba lesionado, él me prestó su traje. Entonces, oye, préstame tu traje. Entonces, con ese viaje, ya me fui nos fuimos al DF, ahí nos concentramos. Y ya llega el día del partido. No sé, de esas veces que estás como ansioso, nervioso. No pude dormir, me levanté bien temprano, tenía las manos frías, los pies también fríos.
Bien desvelado, ¿no?
Sudando, sí, o sea, como que bien raro, pero pues era todo el cagazo que traía, el nerviosismo, pues la emoción también de estar ahí. Y ya se llega la charla, que es cuando ya es oficial quiénes van a iniciar, entonces ya empieza, ¿no? Pues Miguel Ponce también tú vas a iniciar.
De titular,
entonces dije, no mames, qué pedo, qué pinche responsabilidad. Y luego jugamos contra el Chaco Jiménez, Tito Villa, que estaban en ese entonces. Entonces, a la verga, tengo que ponerme bien las pilas. Y el güero habla conmigo, oye, pues sabemos que es tu primer partido, tú tranquilo, tú simplemente haz lo que sabes hacer, déjale la presión a los demás, a los más grandes, tú relájate y disfruta. Ya como que eso me relajó, me dio confianza. Igual entrando al túnel ya para calentar, ahí se juntaron todos y ya también Rey me dice, no, Pocho, tú disfruta la presión, déjanosla a nosotros, tú haz lo que sabes hacer y dale, hermano. Entonces como que también ahí me dio esa calma. Entonces ya empieza el partido, termina el medio tiempo, güey, llego al vestidor y me dio un retortijón, o sea, me dolía la panza.
Bien, termina así, en el medio tiempo, güey,
¿qué pedo?
¿Como de diarrea o qué, güey?
No mames, sí, o sea, como que... Pero como que me dio un...
¿Cuánto iban ahí?
Íbamos 0-0, creo.
El pinche nervio.
Ese partido quedamos 1-1. Y pues era eso, o sea, me dieron como unas ganas de hacer del baño, que en cuanto terminó la charla fui y me senté en la taza del baño, hermano, pero no pude hacer nada. Entonces yo creo que era más el pinche cagazo nervioso que todavía lo tenía, sí, mi pinche estómago bien duro. Y otra vez a darle a chingar. Entonces ya terminé el partido y fue el partido que más exhausto terminé, más... pero
era tieso, me imagino.
Era por,
por el nervio, güey.
Por todo el nervio.
Y aquí hay un fenómeno, cabrón, que quiero. Yo comparto una historia. Yo me enamoro de Chivas. Yo soy de Ciudad de México. Y la familia de mi mamá son americanistas, uh-huh, así como nosotros, Chivas. O sea, yo pude haber sido americanista, porque de hecho crecí siendo o viendo más a la familia de mi mamá que a la de mi papá. Pero yo me enamoro de Chivas. Cuando fíjate qué cagada la historia, cabrón. en el Estadio Azul. Y es el primer partido del que tengo memoria. Obviamente ya había ido a estadios antes, pero el primer partido del que tengo memoria era un Chivas Cruz Azul. Y me acuerdo que íbamos al Estadio Azul. Y yo traía una chamarrita, güey. Traía mi playera de las Chivas. Y mi mamá me decía, nomás, súbete bien la chamarra porque es el Estadio del Cruz Azul, no es el Estadio de las Chivas, hijo. Y cuando llego y entro al estadio, el primer recuerdo que tengo es decir, no que era el Estadio del Cruz Azul, puro Chiva, güey.
Sí.
Entonces, yo me enamoro de ese fenómeno de Chivas. A mí, güey, hubo mucho tiempo de mi vida, cabrón, que a mí me valía madre el marcador. Hasta la fecha, yo no soy un aficionado de marcador. Obviamente, me emputa si perdemos. pero yo no voy al estadio por un marcador. Y te lo he dicho a ti, ¿no? O sea, ayer que estábamos en la caravana con la barra y eso, yo le decía, güey, es que yo a esto vengo, güey. O sea, a mí ir al Azteca y llenarle el Estadio de la América era puta. Y en los tiempos de que todavía había barra visitante, a ti te tocó, cabrón. O sea, ir al Azteca y ¿cómo se siente eso? O sea, ¿qué fue para ti salir a la cancha en tu debut? Y me imagino que había más Chivas en el azul.
Sí,
siempre.
No, estaba repleto de chivermanos.
Y eran todavía tiempos de que las barras eran cabronas. O sea, la barra del DF.
No, y de hecho, cuando yo salgo a calentar, o sea, volteé a ver el estadio, güey, y la verdad era imponente. O sea, de verdad, no sé, me sentí raro, sentí diferente, pero hasta ese momento como que captas todo lo que es el fútbol en primera división. ¿Sabes el fenómeno que es? Porque ves tanta gente, dices, o sea, ¿cómo?
Y no sé, dime si me equivoco, pero el fenómeno que es Chivas, cabrón.
No, no, increíble. O sea, después ya te das cuenta en todos lados. En Estados Unidos eres local, a donde vayas. Sí. O sea,
Te toca Chivas Barcelona.
Chivas Barcelona y aún así.
Sí.
Chivas a morir. Dices,
no, yo estuve en el Chivas Real Madrid en San Diego, cabrón, en el Qualcomm.
Claro. Sí, en el Qualcomm.
Y era contra el Real Madrid de Ronaldo, cabrón. Ver la barra de Chivas, dices, no mames, güey. O sea, los españoles yo los veía así cagados de decir, güey, bueno, este equipo, ¿qué pedo? Claro. ¿Qué pedo?
¿Dónde salieron?
¿De dónde está, trae tanta gente? En Florida, fue en Miami, contra el Barcelona también, güey. O sea, es más, a mucha gente se lo he dicho, güey, los Chivas América allá en Estados Unidos son otro pedo, güey. Son otro pedo, las barras, cabrón, el pedo, cómo lo se hace. ¿Cuándo, si tú pudieras decir así, en tal partido o en tal visita médico, o sea, de verdad sentí ese, esto es Chivas, cabrón, esto es lo que representa, ¿cuál pudiera ser?
En un clásico, en el Estadio Azteca, o sea, es un estadio que no mames, se le cae un chingo de gente, sí. Y la mayoría es de Chivas, o sea, ahí dije, no mames lo que es este pedo, o sea, esto es un fenómeno, esto es algo increíble, o sea, Chivas es otro nivel, o sea, realmente es otro nivel, y jugué en equipos, por ejemplo, en Toluca, que también es un equipo, pues, importante, ¿no? Digo, ¿no? A lo mejor no tiene esa fama o no tiene.
Sí, pero es de los. La gente no califica a Toluca como uno de los cuatro grandes. Es el tercero con más campeonatos,
exactamente,
cabrón.
Exactamente. Y la verdad es que no es lo mismo. O sea, no tienen la misma atención de los medios. La afición tampoco es la misma. Y acá no. Acá, hasta por respirar, tienes. Sí. Te critican o hablan de ti. Exacto. O verde, dices, no mames, ¿cómo?
Y es algo que se da mucho, ¿no? Lo he hablado mucho con mi hermano, lo hemos platicado. Chivas es un equipo en el que o eres héroe o eres el pendejo más pendejo.
Claro.
O sea, ¿y cuántas veces tú lo viste ahí desde la cancha? ¿Cuántos jugadores que decías, no mames, cómo juega el hijo de puta? ¿Qué? Y lo traen a Chivas y no es lo mismo, puto.
No es lo mismo
brillar. No sé, voy a decir un nombre, lo pendejo.
Ver muchos casos que sí está.
No pesa lo mismo la del Pachuca o la de tal que las Rayas, cabrón. Exacto. No, o sea, es fallar un penal con Chivas o meter un gol con Chivas o te hace o te deshace, cabrón. Sí. Entonces, es un fenómeno muy importante que no cualquiera sabe manejar, cabrón, ¿no?
Sí, o sea, realmente. Ha habido muchos casos de jugadores muy talentosos. Una, porque la ciudad lo que es, es pura fiesta. Sí. Y si no te controlas, te consume, ¿no? Sí. Y a la hora de jugar, pues la cancha te exhibe, ¿no? Sí, eso es un hecho.
Entonces, sí, Guadalajara es una ciudad que es una maldición para los
justo
futbolistas.
Ayer lo dijimos.
Además, aquí, en Chivas, o sea, tienes los focos sí o sí. O sea, a lo mejor en algún momento no te ven, pero después ya se empiezan a dar cuenta, este güey no está rindiendo, este güey no está haciendo
lo que... O la está cagando,
digo,
¿no?
Ayer lo vimos con Vega, o sea, cuántas veces no lo han alabado, no le han aplaudido y ayer, o sea, ya empezaron a...
Lo abucharon muy cabrón.
¿Y qué hicimos nosotros, cabrón? O sea, digo...
Pues yo me quedé, pero...
Yo nunca he sido un cabrón. A mí se me hace una estupidez abuchear a un jugador, güey, de tu equipo. Ojo, está bien exigir, pero se exige alentando, güey. Y me lo
pero ¿por qué? Ahí no estoy de acuerdo.
Me lo preguntó hace poco Danny Flow, porque subí y le mandamos un saludo al pinche Danny Flow.
Saludo, hermano.
Que es chiva hermano también. Yo subí un video diciendo, chinguen a su madre todos los que ayer le abuchearon a Pocho Guzmán. Porque hace una temporada estaban mamándole la riata,
sí, putos. Sí, no, y conozco muchos de esos.
Chinguen a su puta madre todos. Porque un jugador puede estar pasando por un bueno o mal momento, pero nunca te bajas del barco, cabrón.
Pero eso no te bajas
nada,
del barco.
No, espérate. De nada sirve abuchearle a un jugador que la está pasando mal. A ver, no lo veas como jugador, como un amigo, como un hijo, como algo. Imagínate que tu hijo esté pasando mal y... ¡Ah, pendejo! Claro. ¡Pinche imbécil! Te pasa, pendejo, ¿no? Lo mismo es un jugador, güey. A ver, te exijo alentándote, cabrón. Y Danny Flow me lo preguntas, me dijo, oye, pero a ver, güey, ¿hasta dónde está? ¿Cuándo sí se vale y cuándo no se vale abuchear un jugador? Le dije, para mí nunca se vale abuchear un jugador de tu propio equipo mientras el problema sea dentro de la cancha. Yo nunca voy a ser un cabrón que abuchee un jugador de mi equipo. Pero digo, hay veces que sí, si el problema es extra cancha,
ahí ¿no? Es diferente.
Cuando se ha dado, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo pendejo, Antuna, que en su momento tuvo el pedo que le dio like a una publicación en la América y que declaró que sí jugaría. Ahí sí dices, bueno, hijo de tu puta madre, no seas tan pendejo, güey. Podrás opinar lo que tú quieras, cabrón, está bien. Está bien, y Vega lo dijo también.
Sí, pero es un tema extracancha.
Es un tema extracancha.
Sí, güey, hubo, ¿no?, una etapa donde el equipo estaba pasándola mal y se sentía una mala vibra en el estadio. O sea, entrábamos al campo y de verdad sentíamos una mala vibra.
Como regañados, como...
No, una mala vibra por lo mismo, porque la gente estaba, en vez de alentarte...
Emputada, ¿no?
Estaba emputada, y entonces he notado mucho que los primeros minutos te aplauden todo. Todo te aplauden. Hasta si te echas un pedo, te aplauden. ¡Ah! Pero después de los 10 minutos empiezas a errar un pase, empiezas a esto, empieza el otro, ya empiezan las mentadas de madre, cabrón, empieza el abucheo. Pero a ver, abuchear al equipo rival, a nosotros, exacto, ¿cómo nos vas a abuchear? A ver, si yo quiero intentar algo más, ¿cómo lo voy a hacer? Si me equivoco, me vas a abuchear. Y en vez de querer intentar, pues ya no lo voy a hacer porque me voy a equivocar y me vas a abuchear. Y
se siente culero.
Y en vez de ganar confianza, pues la voy a ir perdiendo.
Ay, y otra cosa es, a ver, puto, si esto se lo digo a la afición mexicana en general. El día que nuestros estadios pesen lo que pesan los argentinos, órale, te pones una medalla de que eres una hinchada fuerte. Váyanse a la verga, hijos de su puta madre. Están callados todo el puto partido para gritar fuera este, fuera el otro. Sí son buenos. Para abuchear, sí son organizados, hijos de su puta madre. ¿Sean organizados para alentar, bola de hijos de puta, huevones de mierda?
Pues también, o sea, lo son.
Váyanse a la verga, cabrón. Si cuando quitaron, fui el primero en decirlo, cabrón. Cuando quitaron las barras, pinches estadios eran un velorio, güey. Cuando hicieron el movimiento de quitar las barras y se sintió, fue en un Chivas América que quedó 0-0. Tú lo jugaste. Era un puto panteón el estadio, güey. Por un problema que fue entre Atlas y otro equipo de mierda, Querétaro, como el Atlas también. Por un problema que no está bien, la violencia nunca se va a justificar y está bien que hagan filtros para erradicar a los pendejos. Pero lo que no puedes hacer, que bien el fútbol mexicano lo ha hecho durante los últimos 10 años, es quitarle la pasión a las gradas, güey. O sea... Son pocos los estadios en México que pesan, que tienen esto. O sea, hoy en día no puedes meter una puta bandera, cabrón.
No.
O sea, ya las banderas no, los chicles no.
Sí, no, no.
Entonces, y de por sí la afición mexicana es cierto, no es una afición tan pasional como en otros países, güey. Entonces, ¿por qué para buchear y para mentar madres y para gritar fuera este y fuera el otro? Sí son organizados. Sean organizados para alentar, putos. Sí. Están organizados para alentar, están organizados. ¿Por qué necesitamos de, ok, quieres erradicar los grupos de animación como tal, de delincuentes? Ok, bueno, pon el ejemplo con una hinchada que aliente. Sí.
Pero por otra parte, pon el ejemplo con un equipo que gane.
Ah, bueno, güey. Pero es que también entonces me estás diciendo, cabrón, yo soy el aficionado. No vas a conocer un cabrón más me leal consta a mi equipo, güey.
me consta.
A mí me emputa perder y me emputa, claro, güey. Pero entonces eres un aficionado resultadista. O sea, vas por el mar. Yo se lo dije un día en un momento. Ah, es que pinches jugadores. Yo no le voy a los jugadores. Es que yo le voy al club.
Es que hay gente que sí, güey. O sea, hay gente.
Ah, bueno, pues que va en la verga.
O sea, definitivamente no todos los fanáticos son como tú, güey.
Es que,
no,
claro. Es como todo, hermano. O sea, tú estás pasando por un mal momento y llego yo y te digo, güey, pues tío, te lo mereces.
Porque, vales verga.
Porque eres un pendejo. Sí. O sea, ¿Tú crees que eso te va a levantar el ánimo?
Claro, no, güey, definitivamente
vas,
no.
Si no mames, pues te va a terminar enterrando.
Exacto, güey.
A nosotros, bueno, el equipo no necesita que lo alientes cuando va ganando 3-0, güey. Pues,
ya están,
güey,
alentados.
Ya estás en las buenas, ya pinche equipo está haciendo todo lo que tiene que hacer. No, en las malas, sí, cuando va perdiendo 2-0.
Ahí entonces grita, güey. Los jugadores se les va a enchinar la piel, les vas a levantar el ánimo.
Les va a dar
va
más.
Va a cambiar el partido. Pues eso es un hecho, pero pues no mames, van perdiendo los abucheos.
Y dime si me equivoco, ¿te va a doler más como jugador? ¿Te va a arder más, cabrón? Perder, ir perdiendo y que veas a tu hinchada alentando los 90, ¿te va a dar vergüenza? A que estás perdiendo y te están abuchando, vas a decir chinguen a su puta madre, güey.
Güey, cuando eso pasaba, hubo un partido que perdimos, creo que contra Atlas en un clásico, pero el equipo jugó muy bien, le echó, éramos 9 jugadores, güey, y muy apenas nos ganó.
Ah, los hijos
¿no?
de su puta
y la gente, sí. La gente terminó aplaudiendo, güey. Entonces todos entramos al vestidor de no mamen, güey, así tiene que ser, y la puta madre, y tienen que, así. O sea, si la gente hiciera eso, entre nosotros mismos digamos, no mames, ven a la gente viene y nos apoya. Nos alienta toda madre, no podemos jugar así por ellos, hay que hacerlo por ellos porque la gente viene y disfruta, pero si es lo contrario, nosotros vamos, si no mames, pinches culeros, en vez de apoyarnos, pues nos
claro,
enterrando, o sea,
claro, y esa es mi opinión y ya estoy leyendo los comentarios de lo de pendejos, güey. La chingada, sí. Váyanse a la verga,
sabes, ¿sabes qué, güey?
¿Por qué? Porque a mí un día me lo enseñó mi señor padre, cabrón, me dice, "Güey, la lealtad de una persona en lo que sea en la vida, se ve desde algo tan ridículo para muchos como desde la lealtad que le tiene a su equipo, cabrón. Tú quieres ver si alguien es leal o no, como amigo, como esposo, como... ve lo leal que le es a su equipo. Te podrá parecer ridículo. A mí mi papá era, güey, o sea, de niños, no, que perdían. Vamos al estadio, hijos de su puta madre, y gritando y alentando, porque ahí se ve la lealtad de una persona. Ahí. Podrán decir, ay, no mames, es bueno, chinga tu puta madre, así como si no le das importancia al fútbol, lo que sea. No porque sea fútbol, o sea, te puede gustar los mangos, cabrón, no sé, güey. Pero se ve en las malas, güey, en las malas. ¿Cómo estás con un amigo? ¿Cómo estás con tu pareja? Sí. ¿Cómo estás con tu familia, güey? Ahí se ve desde algo tan ridículo como el fútbol, ridículo en el aspecto
una
de
pasión.
Que mucha gente. Exacto.
Una pasión.
Yo con mi equipo estoy en buenas, en malas. Oye, vas a decir, si en las buenas estoy, hijo de tu puta madre.
En las malas, imagínate.
En las malas más, cabrón.
Aquí el tema es muy específico porque fue directo a Vega, güey. No a los demás. En cuanto Vega, creo que la cagó o lo metieron, algo pasó con
ayer
Vega.
Ayer Vega, para mí gusto, ayer Vega mínimo metió huevos.
Fue un abucheo impresionante, güey. Entonces, yo creo que lo entiendo.
Ah,
porque,
pero ¿cómo es que tal le chupaban los huevos hace una temporada?
A eso voy. Ha decepcionado a gente, a mucha gente, y por eso lo tratan así. ¿Está bien o no?
Bien.
¿Quién sabe si está bien,
Es
güey?
Que está bien, güey. O sea, a lo que voy es, repito, te puede gustar o no lo que está pasando, pero también, y tienes que tener un análisis muy cabrón a decir, a ver, güey, yo no sé qué esté pasando tras bambalinas, güey. Yo no sé qué esté pasando
en
el vestidor. Yo no sé qué esté pasando en su vida. Yo no sé qué esté pasando. Tengo que ser muy analítico y por eso digo, güey, si la situación es extracancha, órale, miéntale la madre. Oye, que lo ves en la peda y la chingada pierden un clásico y lo ves de desmadroso. Órale, hijo de tu puta madre, ¿no? O sea, también hay que tener... Pero si el jugador está pasando por un mal momento en la cancha, güey, alienta, puto. Porque de otra manera no vas a aportar nada, güey. No vas a aportar ni verga. Esa es mi opinión. Y si no te gusta, chinga tu madre, hijo de tu puta madre. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué es mi programa?
Porque sí,
programa,
digo, al final de cuentas la gente hace lo que se le cante un gallo,
sí,
¿no?
Sí,
güey. Me pedo, digo, al final de cuentas...
Y lo hablaba... Oye, y otra cosa que lo hablábamos. ¿Cuándo a ti en la... A nosotros, güey, a mí, que muchos en redes, chinga tu madre, ve, y el pendejo... De 100 comentarios en esta madre... Que aquí son muy valientes, putitos. Aquí son muy valientes, pinches gatos de mierda. De 100 comentarios, de chinga tu madre. O sea, de 100 comentarios en total, 30, 40, incluso a veces más, depende el tema, ¿no? Son de chinga tu madre y la chinga. Entonces, ¿por qué de 100 fotos que me piden o de 100 personas que me reconocen en la calle? Ninguna es mentada de madre. ¿Saben por qué? Porque son culos, hijos de su puta madre.
Y los que te la quieren mentar se retractan, güey.
Los que, yo sé.
Y los que te piden la foto son uno de esos que te mentaron.
Exacto,
la madre. Pero
güey,
como no tienen los huevos, ahí están chupando.
Por pura estadística, yo sé que más de uno que me ha pedido foto me ha mentado la madre en redes sociales, güey.
Los de ayer.
Es más, cabrón, me ha tocado ver güeyes que me mientan la madre y me meto su perfil y me siguen. Dices, bueno, pendejo, si te caigo tan mal, ¿para qué me sigues?
Sí.
¿No?
Sí, de algo que me he dado cuenta es que los haters que tenemos, o bueno, los que yo tengo, pues no son mis haters, son mis fans.
Claro.
De closet.
Porque están al pendiente de mí, de todo lo que hago.
¿Estás ahí?
Y la única manera de llamar la atención es mentándome la madre. Y para que yo los voltee a ver, pues esa es su única manera,
güey,
de hacerlo.
A mí me ha pasado que a veces me da por contestar a los pendejos que me mientan. Y uno que le... A algunos que les contestan. ¡Ah, chinga tu madre! ¡Ah, mi Nitro! ¡No te agüites! ¡Era broma! ¡Saludos, carnal! ¿Qué te pasa, pendejo? O tengo varios que están, son de los que diario están mamando. Ta, ta, y digo... ¿Qué tan al pendiente? ¿Qué tan triste está tu puta vida, hijo de tu puta madre? Sí, pero gracias, porque ahí están y nos alimentan, puto. Vengan a la verga.
Oye, güey. Bueno, tú...
No, continúa, hermano.
Quisiera tocar el tema financiero, no de números, sino de prácticas financieras como futbolista, pero ¿tienes algún otro tema?
Varios, pero...
A ver,
fluye, padre.
Vamos,
dale, participa, hermano.
Participa. Tú fluye, hermano.
Ya estuve callado mucho tiempo.
Sí.
Güey, es bien sabido que los futbolistas se meten un barote y muchos lo desperdician... No lo invierten, les vale madre, lo que sea. En tu caso, ¿cómo fue este proceso? O sea, ¿tuviste etapas de despilfarro a lo pendejo? ¿O siempre estuviste centrado con tu lana?
No, yo nunca... Pues te digo, no soy un tipo de fiestas. Yo realmente nunca me lo gasté en eso. Yo trataba de ahorrar, de comprarme un terrenito, de comprarme cositas, de como tratar de ahorrar para cuando me retire, pues tener, pues a lo mejor la tranquilidad de poder vivir bien, ¿no? Pero sí ha habido algunos casos de compañeros que la neta son todo lo contrario, o sea, se lo gastan en el chupe, hacen una fiesta y hacen la fiesta más cara, se compran los mejores coches, y no sabes si realmente están invirtiendo, realmente esto no sabes cuándo te va a durar.
Claro.
Aprovecha lo que estás ganando ahorita porque mañana quién sabe, ¿no? Y ahora que me pasó esto de que, puta, de un día para otro dejé de jugar... Güey, no mames, o sea, dejé de percibir esta la nota y si no tengo nada de dónde percibir otra la nota, verga, ¿qué voy a hacer? Entonces, Ahora ya, por ejemplo, tengo más cercanía con algunos jugadores y yo les digo, hermano, a ver, ahorita que sigues jugando, que tienes contrato, trata de hacer algo para que cuando te retires no te pase lo mismo que a mí. O sea, como experiencia te lo digo, porque realmente dejar de percibir la lana que recibes está cabrón.
¿Pero tú estás preparado?
Fíjate que...
¿Tuviste gente inteligente cerca de ti? Una buena...
Te encuentras de toda. Sí y no. O sea, perdí mucha lana en el camino. Me robaron mucha lana en el camino.
¿En qué pudieras decir perdí?
En inversiones. O sea, gente que pues, te invita a invertir y lo único que quiere es robarte, ¿no? Entonces,
¿Y si te robaron?
Sí, muchísimo dinero. Hace no mucho, en un fraude, perdí también una la nota. Afortunadamente, con lo que gané durante los años que sí alcancé a recibir algo, pude hacer cosas, construí mi rancho, compré un departamento, compré varios terrenos, pero está en los terrenos, yo no tengo
el líquido
para empezar a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, de cierta manera, ahorita sí me atoré un poquito, pero creo que...
Ya mi hijo le está enseñando su carrito a tu bebé. Perdón, hermano, continúa.
No hay problema. Me atoré un poco porque pues, no tengo liquidez, tengo que empezar a vender un terreno, una propiedad como para pues, otra vez empezar a hacer otras cosas, porque sí, la verdad me cayó de sopetón y pues está difícil, o sea, realmente no es fácil.
Si pudieras decir, digo, fuiste inteligente con tu lana siempre y todo por lo que nos comentas, pero así que digas, este gustito sí me lo di, cabrón. O sea, así con mi primer lana chida, me compré tal cosa. ¿Cuál fue tu primer así gustito?
Sí, chino? Siempre fui... Bueno, siempre fue de que cuando me vaya bien a mí, o sea, yo voy a sacar a mi familia de trabajar, a mis papás, y que nada les falte. Eso fue lo primerito. Ahí fue donde mi primera lana. Pero después tenía ganas de comprarme mi camionetita chida. Me compré la G500, la cuadradita.
¡Hala!
O sea,
está chida esa.
Claro, perrona. Entonces, pues sí me di mis gustitos con ese tipo de cosas, con viajes. Tampoco fui muy farolero, nada de que viajar en avión privado,
claro.
Los hoteles más caros. O sea, no, yo también siempre fui medio pelo, un telito. O sea, nunca fue de despilfarrar tanta lana. O sea, siempre fui tranquilo. Pero con esa camioneta fue yo creo que lo que más gasté y en un coche.
A toda madre, cabrón.
Sí. Qué sí, pues imagínate trabajar tanto para no darte un gustito bueno, de vez en cuando, o sea, dices, hasta cabrón.
Hermano, ahorita que hablábamos temas de riña, temas de calentura ahí en la cancha, ¿cuál es la que más te acuerdas que hayas dicho, este hijo de puta sí le quería poner un vergazo.
Este, hubo una...
La verdad es que ese puto zape que le metiste, sí. No, poca madre, güey. Sí.
No, hubo una contra Atlas que me expulsan, que a un güey lo agarro del cuello.
Ah, sí, me acuerdo.
Pero llega otro puto y me avienta por la espalda, que ya lo he visto en varios partidos y a ese güey le encanta llegar por la espalda. Llega por atrás y los empuja a todos.
¿Quién es?
Este, no, sin nombres, para no empezar a...
¡Chinga tu madre! Por eso juegas en el Atlas.
Sí, entonces, de repente sí, como que me quedé con las ganas de sacarme esa espinita. Este, luego la última, pues creo que fue con Henry, contra el América. Allá en un
clásico. Ojo, a mi percepción, Henry... Es odiado rival, pero es un tipazo, ¿no? El cabrón, ¿no?
La verdad, no he tenido el gusto de conocerlo. Me imagino que sí es un buen tipo. O sea, realmente no hay odio de que puta ese güey me lo odio, ¿no? Simplemente es calentura de un partido que
¿Cuál fue el pedo en ese partido? Ese partido fue un 0-0 en el Azteca, ¿no?
Sí, un 0-0. Alguien del América creo que tira un rechace, que el balón iba... No sé si fue rechace o pega en, o alguien la desvía y el balón va hacia...
Hacia afuera,
hacia como el... Hacia la portería de ese lado. Este, entonces, justo quedamos cerquita, entonces yo voy y cubro el balón para que salga. Entonces lo cubro y él va y me choca por la espalda, así, me avienta. Entonces, ahí nos empezamos a encarar. Y en eso, pues, estaba Gudiño ahí, Gudiño, entonces empezamos a hacernos de palabra.
¿Qué
y,
se dicen, güey? O sea, que siempre tenía la intriga. ¿Qué te dices ahí, güey?
No, pues groserías, güey. Hijo de tu puta madre, ¿qué te crees, pinche perro agrandado? Palabras así, pues, que te salen en el momento. Entonces, el güey, este, como que me quiso agarrar así, y luego llegó Gudiño, entonces lo agarró del cuello como para separarlo. Entonces yo también lo quise agarrar el cuello, pero como su mano me estorbó, se me fue la mano hacia arriba.
Así le diste un piquete aquí, de ojo.
Y le piqué los ojos, güey.
No. A
güey,
Henry.
Güey, pinche dedos. No, le entró hasta acá, güey. No, dije, no mames, antes no se lo saqué, güey.
Si era de roja, la verdad. Yo lo estaba viendo y más porque ya existía el bar. Yo lo estaba viendo con mi esposa, cabrón. Sí, dije, me van a echar a mi pollo. Me van a echar al pocho, cara.
Sí, el árbitro me la perdonó, pero después se la cobró el desgraciado.
¿Qué pasó después de eso? ¿No te dijo, no, pendejo, me picaste el ojo o algo?
No, después hubo también en medio campo, tengo una foto donde también nos seguimos diciendo de palabra, le iba, no, así le te arranco la cabeza, culero, así.
A la mierda, güey.
Puras de esas, pues, pero ya ves que uno se envalentona ahí, pero. Sí, sí, sí. Pero este. Pero ahí queda, pues, o sea, ya si nos vemos en el. Nos tuvo en el o algo, pues no pasa mayores. Este, pero es calentura de partido que sí te prendes y no mames, le quieres arrancar la cabeza al cabrón que sea.
Claro.
¿Sí?
Hubo otra que ese día también te amé, cabrón. Cuartos de final, cuando eliminan al América. Supongo que se vivió menos la calentura porque estaba a puerta cerrada, que es otro tema que quiero tocar, cómo fue vivir esos partidos a puerta cerrada. Pero están eliminando a América y un delantero de América no sé qué y le haces, ¿la quieres, puto? ¿La quieres? Sí. Sí. Te la doy, cabrón.
Sí, es que ahí el vato me quiere encarar, entonces le meto el cuerpo y lo saco. Entonces el güey estaba pidiendo falta, penal, no sé qué. Le digo, no mames, párate. Pinche ridículo. No, que no sé qué. Y él como que me quiere jalonear la playera y le digo, ¿qué, la quieres? Y le hago así.
Sí.
¿Qué, la quieres? Ahorita terminando el partido te la mando. Entonces el vato se calentó y se me dejó venir y ya todos empezaron a meter. Pero es porque, por lo mismo te digo, o sea... Se prenden y te enciendes y luego ya pues vas ganando. ¿Íbamos ganando? Creo que sí, ¿no?
Sí, ya. Eliminaron a América, ¿sabes?
Exacto, íbamos ganando. Entonces obviamente dices, a la verga, pues deja algo de pedo para que también pase el tiempo, para que se le corte el ritmo al partido. Para
enfriar,
que,
meterle hielo, ya, ¿no?
Exactamente, para enfriar todo el pedo. Entonces se hace la riña y ahí le ganas unos minutitos, lo que sea, para que el partido ya se acabe.
¿Cómo fue esa etapa de los partidos a puerta cerrada, hermano? Sí, sí es.
Haz de cuenta que era un entrenamiento más, güey. Un interescuadras.
Sí, sí, de verdad era. Sí, se sí, sentía, no se sentía como un partido real o.
Pues no, ¿verdad? Prácticamente es como un partido de pretemporada, que pues no hay mucha gente que va al estadio. Y pues no es lo mismo, no es lo mismo. Todos los gritos se escuchan de los jugadores. Este.
Por ejemplo, eso es una duda que yo tengo. Durante, cuando con un estadio lleno, ¿sí escuchar lo que se gritan en la cancha, güey?
¿Entre nosotros? Si lo tengo aquí, sí.
Si ya pues está... Por ejemplo, yo veo que los entrenadores le gritan ayer, ¿no lo escuchas o sí?
No escuchas más que a veces tratas de como hacer señas y gritar y ya volteas, pero te hace señas y le dices, ah, Simón, medio le entiendes, pero lo que te dice, no.
¿Y lo que dice la tribuna, qué tanto le entienden?
Si es en bulla, sí. En bulla, pues todos. Pero si es uno solo que tú me gritas, no.
Y aunque estés cerca relativamente.
Al menos, claro, que voy
a. Yo pensé que Nahuel escuchó mis mentadas de madre.
Al menos que vayas al saque de banda y pues esté.
Ahí sí lo escucharías. 10 metros,
pues ahí sí escuchas el. Pero por ejemplo, ya estás en el medio campo y realmente se tiene que.
Pero no sé, un cielito lindo, algo así. Cuando
es. Ahí es otro pedo, se te enchila en la piel y dices, a la verga, ¿qué es esto?
Si te pudiera preguntar tu partido más memorable.
Mi partido más memorable.
Así es que digas, no mames, güey.
¿Cuál fue? Sí, hubo uno. No sé si un clásico que ganamos 3-0 y la gente ese, empezó.
Yo ahí estuve en el Azteca.
Hubo que la gente se para, empieza a brincar todos con no sé, que son pañuelos.
Ah, pero ese fue en el Akron, ¿no?
Sí, en el
Akron. En el OmniLife 3-0.
Que dices, no mames, o sea, qué pedo, se te enchina la pinche piel. Dices, esto es Chivas, esto es lo que...
Yo me acuerdo de un 3-0 en el Azteca, güey. Ese sí. Estuvo bellísimo, cabrón.
Sí, es que ahí la gente está mucho más lejos. Entonces, como que toda esa energía no.
¿En dónde? ¿En el Azteca,
dices? En el Azteca. Es que es muy, muy grande hacia allá. Pero en el Akron, como está más reducido, o sea, hasta retumba el pedo, güey. O sea, es como... Se siente diferente el apoyo. Allá, obviamente, cuando metes un gol y empiezas... El grito, dices, a la verga, se escucha bien chingón. Pero ya en cuestión de apoyo y que te empiece como a generar algo, creo que el Akron, porque está más reducido, está más cerca... Retumba todo el pedo y se chingón. La neta, o sea, ese momento, si se repitiera siempre, si cuando el equipo va perdiendo, los aficionados hicieran eso, no mames, olvídate, otro pedo sería.
Claro.
Oye, ¿tuviste algún partido que haya sido malo para ti? O sea, que dirás, este fue mi peor partido, mi peor momento.
Muchos, la verdad es que sí tuve muchos. Muchos errores, un partido contra Monterrey, que quise dar un pase para atrás, me equivoqué, se la filtré a Suazo y nos clavan y perdimos. O sea, no, la verdad es que malos momentos tuve muchísimos. Porque me anticiparon, porque no rechacé bien, o sea...
Y es que siendo defensa un error es garrafal, ¿no?
Sí.
Pero no es lo mismo tener un error como delantero que un error como portero o como defensa. Es,
sí, ya el margen de que te metan gol es mucho menor.
Claro.
Bueno, mucho mayor, más bien.
¿Cómo es tu llegada a selección mexicana, hermano? Tu primer convocatoria. Porque este es otro tema, güey. Eres campeón olímpico.
Gracias a Dios.
¿Dirías que es de los momentos más bellos de tu carrera?
Sin duda alguna. Y lo pongo como primer lugar por encima del título con Chivas. Que ¿sí? Ese título con Chivas, o sea, es
otro pedo,
es,
¿no?
Otro pedo. Es de cuenta que están muy cerquitas. Pero sí, el oro olímpico también es otro pedo porque es algo internacional. Tu país, representas a tu país, o sea, realmente es otro...
¿Cuántos años tenías cuando
fuiste? Teníamos 23 años ahí. Bueno, mi primer convocatoria fue en el 2011, creo. Empezamos en Panamericanos, que los Panamericanos fueron aquí en Guadalajara, sí. Que los ganamos. Después se vino el Preolímpico, después se vino Tulón. O sea, ganamos todo, güey. Sí. Ganamos el Panamericanos, Preolímpico, ganamos Tulón, ganamos los Olímpicos, pero me tocó estar en Copa Oro, en una Copa América. Fui al Mundial en el 2014.
Sí.
O sea, realmente he sido un bendecido. O sea, si te puedes analizar, mi carrera ha sido bastante buena. O sea,
sí.
Muchos jugadores han tenido años en primera división y no han tenido la oportunidad siquiera de ir una sola vez a la selección, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad es que en ese sentido estoy muy, muy agradecido.
Ese momento cuando... ¿Cómo se vivió a nivel equipo, a nivel ahí en la selección, cuando saben que el rival era Brasil para la final?
Pero nosotros estábamos tranquilos. Los que estaban presionados
eran
eran ellos, porque pues era Brasil, eran los favoritos, eran los que supuestamente tenían que ganar, ¿no? Entonces realmente ahí ya te quitan presión a ti. O sea, tú como México, que eres un país que compite... O sea, haber llegado ya a la final, o sea, ya obtener medalla, pues ya habías logrado algo chingón, ¿no? Ya decía los comentaristas o la gente, el periodismo, no, pues ya México ya aseguró su medalla. Oye. Pues yo creo que ya con eso está más que bien, pero no, nosotros ya decimos, no mames, o sea, ya hicimos lo más difícil, ya estamos aquí en la final, no mames, pues vamos por todas.
Por el oro, ¿no?
Por supuesto. Entonces.
Había un buen ambiente en el equipo.
Perrísimo. Desde Panamericanos se hizo una selección. O sea, no todos estuvieron en todo el proceso, pero la base que estuvimos, mames, otro pedo. Y luego la gente que venía, no mames, integraba a toda madre.
Peralta estaba en un gran momento de su carrera, ¿no? Sí, yo creo que el mejor.
Sí, de hecho yo creo que ahí fue donde empezó a repuntar desde Panamericanos, que fue goleador, que empezó ahí. Entonces llega de refuerzo Salcido, de Corona,
sí,
el Cepi, se integran a toda madre, Giovanni. O sea, jugadores que no habían estado con nosotros en todo el proceso, pero güeyes ya que con jerarquía, con partidos chingones, en equipos importantes, y además ya estaban pues relativamente grandes, ¿no? Entonces, todos chavos, no mames, hicimos un equipo, nos llevábamos muy bien, o sea, cotorreábamos todos muy bien, el cuerpo técnico también nos apoyaba en todo, ¿sabes qué? Necesitamos esto, ¿no? Simón, lo que necesiten, lo que quieran. En la pretemporada, en los partidos amistosos, no nos fue bien para allá rumbo a los Olímpicos. Entonces, obviamente, la afición y la
prensa, ¿no?
Puta, nos empezaron a matar con todo y que este equipo y que esta selección no va a llegar a nada y que la chingada y que no sé cuánto. Entonces, obviamente, adentro, en el plantel, nos acercamos, nos juntamos, platicamos. Muchas veces, pues, hay que cerrar filas. Realmente, los que importamos, pues somos nosotros, los que estamos aquí. Entonces, si nosotros nos enfocamos, podemos hacer las cosas muy bien. Y se nos fue dando, o sea, ya empezamos el torneo, empezamos de menos a más, todo se nos fue dando, fuimos avanzando, fuimos mejorando futbolísticamente. Y entonces te digo, ya llegamos a la final. Y todavía decían, había conformismo, no, pues México ya está.
Ya con eso, ¿no?
Con esto, nosotros no. Nosotros queremos trascender, esa era la palabra clave, trascender. Entonces nosotros queríamos ir por todas. Y además Brasil venía jugando de una manera. Y a la hora de enfrentarnos a nosotros cambió su alineación. Entonces en la misma charla dice el entrenador, muchachos, vean, Brasil cambió su alineación porque sabe lo que somos, sabe lo que jugamos, nos respetan. Entonces ahí dijimos, a huevo, o sea, nosotros hacer lo nuestro, tata, porque al final de cuentas los prisionados son ellos, los que tienen que hacer, las figuras las tienen ellos. ¿Qué tenemos que perder? Nada, al contrario, ya ganamos, nosotros ya estar aquí ya ganamos. ¿No? No tenemos nada que perder. Y fuimos por todas. Se nos dio, por supuesto, también... tuvimos la fortuna de anotar
temprano
y además el segundo gol fue una jugada que siempre practicábamos.
Bueno, el segundo gol, esa Peralta nos eliminó en cuartos de final una vez, es así, esa, con ese gol.
Esa pegándole bien siempre sale. Entonces la practicábamos siempre, y pues además, ¿a quién se le ibas a dejar? Creo que Chatón pidió esa jugada para él rematar y dijo, no, déjame a mí. Pues el Cepi traía toda la confianza, traía gol y además pues en la marca eran muy distraídos, no marcaban muy bien. Uh-huh. Entonces todo salió perfecto, desde el golpe de Marco Fabián, el toque que preciso, el toque preciso, el movimiento, el bloqueo que hicieron, porque es toda una...
¿Cómo te tocó vivir ese gol, cabrón?
Sí, yo estaba en el rebote, entonces lo vi de frente, pin, remata, entonces como que...
Cámara lenta.
Sí, güey, ese momento es bien perro, güey, porque como que... ¡Ah! Y empiezas a correr. ¿Has visto un güey que celebra un gol? Sí, así. Sí, haz de cuenta, güey. Así, haz de cuenta, así, tata. Entonces, no mames. Y ya vas y festejas, corres. Y celebras eufóricamente, güey. Entonces, claro. También hubo otra jugada en el partido. Ya nos había metido uno Hulk. Entonces, hubo una en último minuto de Oscar. Remate, nos mandan en un centro, güey. Entonces, esa no mames. Esa sí también la vi en cámara lenta. Dije, no mames. Y cuando la falla dices, ah, huevo, de aquí son.
Porque sí estaba solo el
pues. Sí, no, ya cuando pitó el árbitro, no mames, o sea, otro pedo.
¿Quedó 2-1?
Sí, 2-1. Te hincas, no te la crees, güey. Dices, no mames, estoy viviendo un sueño. Ves a todos llorar, ves a todos corriendo, ves a todos los mexicanos que eran un chingo, güey, que estaban apoyando ahí. Dices, no mames lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de lograr. Y luego ya estás en el podio, estás
arriba. La cancha de Wembley, otro
pedo. Ah, otro nivel.
Nada, o sea, de que me botó, güey.
O sea, todo se dio. El escenario, el buen partido que hicimos, estar ahí viendo la bandera en lo más alto, con tu medalla en el
escuchar
en
el himno en otro
escuchar país. Escuchar el himno en otro país.
¿Cómo es?
O sea, es que son cosas que de verdad no las puedes...
Describir.
Exacto, no hay palabras como para escribir ese momento. Es que tienes que sentirlo, tienes que vivirlo para que, no sé, para que me puedas entender lo que te pasa. O sea, una película, güey. O sea, a veces tú dices, cuando ves una película y ves que un güey está y le pasan como que toda su vida o así, realmente sí te pasa, güey. Sí. O sea, aquí de puta, desde como empezaste, todo te empieza a pasar y dices, no mames, ¿dónde estoy? Lo que he logrado hasta ahorita.
Ahorita que hablabas de esa mentalidad de que en el club, en el equipo, había este no conformismo. A mí me tocó verlo y te quiero preguntar, ¿lo podrías comparar con el Chivas de 2017? Te lo pregunto porque yo cuando me tocó mi primer gira en la música, entonces yo estaba viviendo en Estados Unidos, vengo y me toca ver los campeones de Copa contra Morelia. Y va la chingada en el festejo, vamos, voy con Carlitos Fierro, que le mando un abrazo al güero. Y me acuerdo, se me quedó muy grabado que llego bien, pinche güero, felicidades, cabrón. Y ahí tengo un video llorando yo en la final de Copa también. Y se me quedó muy grabado cómo los jugadores que estaban ahí traían esta mentalidad. Me dicen, no, felicidades, verga, vamos por la liga, güey. Vamos por... Y yo dije, o sea, se me quedó muy cabrón grabado ese... Wow, o sea, incluso acaban de ser campeones de Copa, ya estaban pensando en la liga. Me dicen, no, vamos por la liga.
Sí.
¿Pudieras compararlo? O sea, ¿crees que había esa misma energía?
Sí, esa misma energía era igual. O sea, la camada de jugadores... Es que es bien importante el cómo te lleves con tu compañero. Porque si hay un tema de egos, o sea, puede haber los jugadores más talentosos, pero si hay un tema de egos ya es difícil, porque yo no se la paso a ese güey para que él no luzca. Y entonces la fallo yo.
Puta, qué
güey. ¿Sí me entiendes? Cuando puedes asegurar y toma, mijo, jugamos en equipo y todos celebramos porque somos un equipo. Cuando aprendes a jugar en equipo, cuando eres compañero, pasan cosas buenas. Entonces, en esa época era bien importante. Es bien importante el güey que tienes enfrente, que es tu líder. Si ese güey, no mames, te tiene buena comunicación, es sincero, te dice las cosas al chile, y lo que te dice es lo que hace, no mames, o sea, te ganas a los jugadores que tienes enfrente, güey. Ese Matías Almeida, no mames, eso lo hizo muy bien. Ese güey, por más que no jugaras, estabas contento, güey. Y eso es bien difícil, no jugar, no mames, te emputas, entrenas mal, haces caras, o sea... Con ese güey no, con ese güey todos trabajamos al parejo. O sea, suplentes, titulares, interescuadras, no mames, era volábamos, ta, 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 ta. Y eso hacía que el que estuviera jugando elevara su nivel, porque si se distraía, el que venía atrás venía pisándole los talones chingón. Sí. Entonces eso pasa mucho, deja de haber competencia en los equipos y pasa que no rinden. O sea, a lo mejor en Chivas empezaron con la competencia toda madre y ahora ya ves que no es lo mismo. A lo mejor algo están dejando de hacer, algunos dejaron de competir.
No hay buena comunicación.
No hay buena comunicación, pero eso también lo hace el entrenador, lo genera el entrenador. Porque hay alguien mejor, o a lo mejor yo como suplente estoy mejor que el que está jugando y no me consideras, y no me consideras, y no me consideras. Entonces llega un momento en el que digo, pues no mames, no, por más que te haga así, güey, aquí estoy, o sea, no me vas a meter, entonces... Pues ya empiezo a cambiar.
Y es parte de lo que hablábamos, ¿no? O sea, como aficionado nunca no vas a entender todo lo que hay detrás. O sea, las Chivalácticas de 2020 para mí, y lo dije en su momento, yo cuando en papel veías el plantel que se armó, yo decía, no mames, o sea, olvídate, estos son campeones. Y de hecho iban bien, se llega la pandemia y la chingada, y luego llegan a semifinales contra León. Uh-huh. Incluso la Copa GNP nos la roba Cruz Azul ahí con un pinche penal rarísimo. Sí, sí. Pero por más que era una Copa X, bueno, se llegó a la final ahí y en semifinales nos quedamos en la línea con León, con un León que creo yo no fue superior, que nosotros simplemente la metió.
Exacto.
Pero era un plantel que luego no te explicas el por qué, cómo de una temporada estar en semifinal, la otra... ¿Qué dirías? O sea, tú que estuviste dentro, ¿qué pasa?
Sí,
por ejemplo, y otro ejemplo es el Chivas campeón de 2017 y la otra temporada ni a liguilla, cabrón.
Sí, siempre pasa de que, pues, de cierta manera, o bueno, inconscientemente te relajas. O sea, dices, puta, ya...
Lo logré.
Ya lo logramos. Entonces, como que ya deja de haber esa presión. Entonces, de cierta manera te relajas. Entonces, lo que tiene que pasar cuando logras algo, tiene que haber un cambio. Tienes que traer refuerzos, aunque estés muy bien, como para que los demás digan, no mames, o sea, tenemos que seguir por lo mismo. Con que traigas un jugador, dos, o sea, ya les cambias el panorama, entonces ya es diferente. Dices, bueno, si traen gente es porque necesitamos seguir como vamos, ¿no? Pero pasa ese, y pasa con todos los equipos, o sea, lo hemos visto. O sea, porque ya llega ese momento de que te relajas, y dices, puta, ya lo logré, hombre, ya no hay pedo si un torneo lo hago mal, pero realmente... Si eres un equipo grande, todo el tiempo tienes que seguir. No puedes bajar los brazos, tienes que dar.
Y sí, sí es diferente. Digo, tú toda tu carrera la hiciste en Chivas, estuviste a préstamo en Toluca y estuviste a préstamo en Necaxa. Uh-huh. Sí es un tema muy cabrón el vestidor de 11 mexicanos.
Sí, sí, sí.
¿Sí cambia?
Sí cambia muchísimo.
Digo, además de que lo que ya hablábamos, ¿no? La playera de Chivas pesa, por ahí es un equipo que te hace o te deshace, pero 11 mexicanos, ¿qué dirías? ¿Cuál es el contraste a, no sé, cuando jugaste en Toluca o cuando jugaste en Necaxa?
Es que mira, por ejemplo, me tocó en Toluca puros paraguayos. Entonces, no, los paraguayos eran más paraguayos que nada. Entonces, esos se juntan y de cierta manera son grilleros, o sea, hacen que el vestidor, que no haya armonía. Entonces cuando son buenos líderes, por ejemplo, Toluca nos fue muy bien. Ahí eran buenos líderes, pero de todas maneras no dejan de ser, hacen su grupito. Como son más, pues se juntan entre ellos y empiezan a querer dominar, a querer ser los dueños de. En Necaxa me tocaron puros chilenos.
No mames.
Eran como 8 chilenos, güey. Entonces, pues sentían que ellos las podían todas, ¿no? Entonces, ahí pues ya hay más grilla, se empiezan como a entre ellos. En la cancha sí hay más, se la empiezan a pasar entre ellos, no te la pasan a ti. Entonces, todo ese tipo de cosas se empiezan a notar. Acá, pues acá no, acá todos somos mexicanos, en ese sentido saben que todos tenemos que caminar parejo, o sea, tenemos que ser un buen equipo. La realidad es que no todos se llevan muy bien, o sea, esa es una realidad, no todos se llevan bien, pero saben trabajar, porque todos trabajan, no mames, o sea, todos corren, todos meten, tienen una dinámica increíble, pero la realidad es que no se llevan bien. Hay grupitos, o sea, hay 2-3 que se llevan mejor que estos, y pues estos se juntan, entonces de cierta manera sí.
¿Y eso influye en el momento de jugar?
Sí, hay división, claro. Claro que influye. Porque pues es no sé, nosotros tres y yo te digo, güey, tú eres el mejor, ese güey no. Es
que y se la pasan entre ustedes dos.
Claro, güey, sí. Cuando la tengas y si ves a ese güey solo, mejor dámela a mí. Ah, órale, pues ya está. Entonces,
me caga.
Exacto. Ese güey, la neta, me caga.
Me voy por sus micrófonos.
Sí, entonces, güey, o sea, sí termina mermando. Eso es una realidad.
Pues falta de profesionalismo, ¿no? ¿Qué sería, güey? Digo.
Y más cuando se ha visto que sí existe cuando hay un poco de animosity, ¿cómo se le dice? Un poco de
animosity.
Grilla con el entrenador, ¿no? Se ha dado. Sí. Se ha dado que hay entrenadores que no caen bien, cabrón, ¿no?
Es que no tienen jerarquía o no tienen
voz de mando.
Exacto, no tienen como los pantalones para tomar decisiones, para decir, güey, tú eres el mejor del equipo, pero no andas bien, ven, siéntate aquí. Le voy a dar la oportunidad a este güey.
Sí, o sea, es como, tú eres el líder. Sí.
Tienen que pedirle permiso casi al jugador para ver si quiere salir del campo. ¿Sí me entiendes? Y entonces eso.
Y se le dice que no y lo deja, ¿no?
Si pues es que te das cuenta, güey. Yo juego la misma posición que tú. Entonces veo que el entrenador no lo saca. O casi, y si lo saca, el vato hace caras. Y por no hacerle caras, el güey no lo saca. Entonces, pues, puta, ¿cuándo voy a jugar? Y yo veo esas actitudes. Digo, no mames, pues este güey es su hijazo. Empiezan a decir, sí. No, pues es su hijazo y no lo va a mover por más que haga lo que haga. Y ahí es cuando empiezan las cosas y empieza uno a hacer una cosa, empieza uno a jalar para allá, otro para allá. Y es cuando empieza todo a valer madre.
Claro.
Oye,
¿qué?
Quiero hablar del tri de nuevo, güey. No hay pedo.
Ah, dale.
Si me revuelvo con el tri. Dale. Creo que ya me he desahogado contigo sobre la selección mexicana. Pero quisiera preguntarte a ti, a ver, güey, tú estuviste en uno de los mejores momentos del tri, de la selección mexicana. ¿A qué crees que se deba que ahorita pues no anden chido? O sea, nomás no, y decepción tras decepción, y corren al técnico.
Más que ahorita. Más que. Creo que podemos aquí darle un giro de aportar, ¿no? Si tú pudieras decir qué le hace falta a la selección mexicana para dar ese siguiente paso, porque. Y se ha visto, Chivas a nivel sub-17, sub-20 ganan todo siempre. La selección mexicana, sub-17, sub-20, han sido campeones del mundo. Tal. ¿Qué pasa con ya cuando son estrellas a nivel mundial?
Una es empezar a dejar de imponer jugadores, ¿no?
Si existen las vacas sagradas.
Claro. O sea, un entrenador, si lo pones, bueno, a mí déjame hacer el trabajo, a mí déjame meter a los jugadores, déjame que yo la cague. O sea, no me impongas jugadores porque a lo mejor no entra en mi esquema de juego. Entonces, pero una vez que me lo impones y me dices que lo tengo que meter de titular,
puta, pues entonces me estás rompiendo como todo mi esquema y mi manera de jugar.
Y quien impone es la federación, imagino.
Y los dueños y la chingada.
Los dueños, las televisoras. Otra es que... Puta, se me fue. El primero era...
¿Imponer?
Imponer los jugadores.
Primero que no imponen jugadores. Otra, los egos. Los jugadores que vienen de Europa. Yo juego en Europa, güey. ¿Tú qué me vas a decir?
Como lo dijo Neri Castillo, ¿no?
Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? O sea, tú juegas en Europa. Yo te digo, güey, pues tírame la larga. ¿Qué me vas a decir a mí? Yo juego en Europa. ¿Cómo que larga? No, te la doy aquí al pie. Entonces ya empieza... Ya no hay... Pues ya para la siguiente ya no te voy a decir nada. Pues te digo algo y te agüitas. Y me
quieres hacer... ¿Sí te llegó a pasar eso?
Sí llega a pasar. Sí llega a pasar. Pues obviamente a mí... Me tocó ir a la selección mayor, pues en el Mundial, imagínate, estaba Rafa Márquez, estaba Chicharito, estaba Giovanni Dos Santos.
Y sí te tocó, sin decir nombres a lo mejor, pero sí me podías decir, sí hay un güey muy mamón, sí había un güey que sí se las daba.
Sí las hay. Pues, y hacen su grupito. Los que juegan en Europa traen su grupito y andan siempre juntos. Y pues tú que eres el puñetón y eres de los chavitos, pues tienes que buscar dónde te metes para cotorrear, ¿no?
Puta, qué hueva.
Güey. Exacto, entonces... Eso pasa, eso es una realidad. Y pues eso es lo que termina afectando. Además de que si no tienes una buena estrategia de juego, o sea, los jugadores a lo mejor no te entienden tu idea, pues es más difícil todavía. Pero si tienes una idea clara de, mira, güey, tú tienes que correr aquí y cuando este güey esté aquí, tú ponte acá. O sea, que ya sepan o que se entiendan. Porque también el cambiar muchos jugadores no sirve de nada porque... No se terminan entendiendo, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, a lo mejor ya armas tú bien tu equipo, entonces tú ya sabes, por ejemplo, en los Olímpicos yo jugaba de volante y el Sepi era 9. Entonces ya sabía que si me la daba, nomás la tiraba por dentro y ahí estaba el Sepi. Y ya corría por dentro y me la dejaba y yo seguía avanzando y hacía un cambio de juego. Entonces, esas transiciones ya salían automáticas, claro. Por ejemplo, pero porque las practicábamos, porque es lo que hacíamos. Si ese tipo de cosas no las sabe gestionar un entrenador, también es difícil, la verdad.
¿Cómo viviste la eliminación de 2014? Te parte el corazón, me imagino. Ese no era penal, ese famoso no era penal. Yo lo confieso, lo he dicho muchas veces, yo nunca, no soy fan del fútbol, güey. Yo no veo fútbol. Oye, que la selección, que el Real Madrid.
Tú ves a Chivas.
Yo veo a Chivas, cabrón, y a River. Soy, o sea, yo, es demasiado la pasión que descargo con Chivas. Y con, que oye, que final del Mundial me vale verga. O sea, la selección, no, yo no la veo, güey. O sea, me emputa, cabrón. Para mí es más mexicano Chivas que la puta selección. Entonces, güey, es a la verga. Pero sí, esa sí me tocó estar ahí con mi papá y con mi hermano que se apasiona y decir, verga, qué loco, qué cabrón. ¿Tú cómo la viviste? Que si me puedes decir, en ese momento, en el momento que marcan el penal, ¿dónde estaba yo? ¿Qué sentí?
Sí, bueno, yo estaba en la banca. Estábamos ahí todos apoyando. Y pues desde la banca vimos esa jugada, ¿no? Obviamente todos la vimos que fue un clavadazo terrible. Pero también los intereses siento que van un poco más. O sea, no es lo mismo que México avance a que Holanda.
Pero avance. México trae mucho más gente. México,
muchísima más gente.
México, según yo, México, a la FIFA le conviene mucho más que avance México a que avance Holanda, cabrón.
Ya están como locos.
Aunque sí. Holanda venía de una
es
final.
De hecho, México es el primero sí. O el segundo país que más gente lleva a los mundiales, güey.
Está muy cabrón, ¿eh?
O sea, es que bueno, güey, es a lo que voy. Cuando tú le dices a alguien que no sabe nada de fútbol, le dices, güey, ¿tú sabías que Chivas es el equipo con más afición en el mundo o el segundo? Te va a decir, no mames, cabrón, el Real, el Barça. Ojo, es mucho más popular el Real, el Barça, el Manchester.
A nivel mundial.
Pero en cuanto a afición, simplemente por lógica, el país más grande del mundo donde el fútbol es el primer deporte es Brasil. Entonces, el equipo con más afición del mundo es el Flamengo de Brasil, con 50 sí. millones de aficionados. El segundo más grande, donde el fútbol es el número uno en el mundo, o sea, que el fútbol es lo que se come y lo que se vive, es México. Estamos hablando de 130, 140 millones de cabrones.
Sí.
O le vas a las Chivas o le vas a la América, cabrón.
Exacto.
Tal cual.
Entonces, y en Estados Unidos, güey, donde hay 40, 50 millones de mexicanos.
Igual.
O sea, es impresionante. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo viviste ese momento?
Sí, ese fue más que nada, o sea, sientes que, puta, nos están robando, le están haciendo el paro a ellos, ¿no? Es lo que piensas en ese momento y pues te da coraje. Pero ojo, realmente lo que nos eliminó no fue ese penal, o sea, porque Holanda no venía jugando bien.
Se hace para atrás.
¿No? No venía jugando bien. Entonces, aunque ellos nos hayan empatado, o sea, nosotros teníamos con qué competirles, güey. Nada más que ya ahí el entrenador había hecho unos cambios. Había sacado, creo que a Giovanni, sacó a quién más. O sea, el equipo estaba muy bien. No debiste hacer cambios, debiste dejarlos un poquito más.
Luego declaró que Giovanni le pidió el cambio, ¿no?
Entonces él dijo, pero puro pedo. Entonces, luego haces cambios, entonces automáticamente ya te echas para atrás, el otro equipo agarra su segundo aire, te distraes en la marca y te clavan el segundo.
Nunca he entendido eso, cabrón. Hay entrenadores que vas ganando, se vio ahora en la puta final, cabrón. Mira, te voy a decir, cabrón,
lo que pasó lo que nos pasó en la final aquí contra Tigres.
Exactamente, güey. Justo ahí va. ¿Cuál? Yo en esa final, que puta, me caga tocar este tema porque me dan agruras otra vez, vas ganando. Yo no entiendo la lógica, no solo de este entrenador, de muchos entrenadores, y se ve mucho en el fútbol mexicano. Esta puta lógica tan estúpida de voy ganando, déjame echo para atrás, no la entiendo. No la entiendo. Tú te ha tocado vivirla. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, cabrón?
No sé, pues ya piensan que asegurar el marcador.
¿Está o sea, yo, bien? Como boxeador, si veo que le estoy ganando, le rompo su puta madre.
¿No? ¿Cómo voy a echar para atrás?
Te lo empinas no, completo, güey.
Ya veo que lo toqué, voy, güey.
Además, lo que le estaba haciendo daño a Tigres era que no le soltabas la pelota. ¿Sí me entiendes? No le soltabas la pelota, entonces lo incomodabas todo el tiempo en la presión. A lo mejor Alexis ya no se llevaba uno, pero el güey iba y presionaba. Entonces, Cisneros hacía lo mismo, y entonces ellos que jugaban al pelotazo. Entonces, pero una vez que le quitas esos dos delanteros y le das la iniciativa a Tigres, que es un equipo que
tiene individualidad,
que es el que mejor te maneja la pelota, yo creo que en el fútbol mexicano, güey, pues le estás dando toda la iniciativa para que te haga daño. Entonces, fue un error. A lo mejor sí lo quieres hacer, sí, pero fue muy temprano. O sea, aguanta el minuto 38, 39, ya que faltan unos 7, 6 minutos, 7 minutos, ahí empiezas a hacer tus cambios. ¿Por qué? Porque ya le robas 2, 3 minutos, entonces ya enfrías el partido, entonces ya empieza a ser diferente, pero al minuto 25, minuto 30, sacas dos delanteros, luego te empatan, luego te dan la vuelta, quieres meter goles, tienes que volver a meter ya delanteros. Pues ya sacaste tu delantero, tienes que volver a meter otros delanteros. Ya es tarde, ya es difícil. Creo que una situación muy, muy parecida en el Mundial en ese partido. No, exactamente. Fue algo igual.
Qué triste.
Maldita sea.
Se le aplicaron a Rafa Márquez, ¿no? Con él fue la falta.
Con él fue la falta, sí.
¿Y qué se mencionaba en el vestidor? O sea, el ánimo estaba muy bajo. ¿Se le culpó a él de algo?
No, nada. Realmente hicimos un muy buen Mundial. Es una realidad. O sea, futbolísticamente creo que la selección lo hizo muy bien. Yo creo que si damos ese pasito, llegamos hasta la final. Si brincamos ese pasito con Holanda, nosotros llegamos hasta la final. Porque la verdad, el equipo lo venía haciendo muy bien. Pero la realidad es que no había nada que
retrasar. ¿Quién fue campeón de ese mundial? Alemania, ¿va?
Alemania.
Contra Argentina.
Sí, yo creo que si damos ese saltito, igual y nos colamos a semifinales, a la final, si alcanzamos a...
Pues el sueño, cabrón.
Puta, hermano, por más que me podría platicar todo el día contigo, cabrón, yo sé que tú tienes tus tiempos, también ya aquí...
Hora y media.
El chiste es dejar cositas que la gente se las imagine. Entonces vamos saltando a esta sección en la que nos gusta recomendar una película, una serie, algo que quieras recomendar, hermano, que hayas visto, que hayas... Se llama Échate la de... No, sin antes agradecer, una breve pausa, agradecer a nuestros patrocinadores, empezando con Five Motion.
Baja la puta lata esa.
¡Cállate, estúpido! Quiero agradecer a Five Motion de nuestro amigo Joaquín, una galería de arte poca madre. Te voy a invitar, cabrón. Te voy a invitar un día porque es una galería de arte muy chingona.
Te va a gustar,
arte gangsta, arte extravagante, cabrón. Five Motion, saludos a nuestro amigo Joaquín. Agradecer a MJM In. Gracias por todo el apoyo que me dan en el boxeo. Guantes de calidad, costales, todo lo que tenga que ver con equipo boxístico. Gracias a mi amigo Oscar Trujillo de MJM In. Vayan, chequen su equipo aquí en Guadalajara, Jalisco. Y nada, vámonos con esta sección de Échate la de... ¿Tienes alguna película que quieras recomendar? Gente. ¿Serie? No, no tiene que ser nueva, algo.
Pues me puse en blanco, güey, o sea...
Valió.
Pero una... Bueno, yo creo que fue muy famosa la que me eché todos los capítulos y todas las temporadas. Fue la de La Casa de Papel. Mi señora no la vio, le digo, no manches, ¿cómo no la viste? Dice, ¿no viste La Casa de Papel? No, pues te recomiendo que la veas, güey.
Está chida.
Yo pensé que ya todo el mundo la había visto.
Está muy perra.
No, está... Sí te entretiene cañón.
¿De qué va?
Está perra. Son
unos es española,
que,
¿no?
Sí, son unos güeyes que roban el Banco Nacional de España.
No, la Casa de la Moneda.
La Casa de la Moneda, esa madre. La Casa de la Moneda. Pues, pero güey, hay un güey, es el maestro, le dicen. Que el es profesor. El güey que hace todo. Entonces agarra puro delincuente el güey para hacer todo ese robo. Entonces va agarrando a... Y el güey como que los estudió a todas, una porque hacía esto, entonces tenía el equipo y les empezó a decir, a hacer. Entonces el güey ya tenía como que anticipaba todo. Si llega a pasar esto, porque la policía nos lo adivinó, por ejemplo, bueno, vamos a hacer esto. Tú los ves ahí y dices, puta, ya los atraparon.
Y este, ya era parte del
no,
plan.
No, mames, era parte, ya estaba.
Ya, tenía todo medido. Güey.
Todo no, medido. Ya era parte del plan. Entonces, ya sabías que tenían una salida. Cuando decías, no mames, ya los agarraron. Nah.
Todo medido, güey.
Todo me medido. No, neta, mira, está bien pasada.
Es de Netflix, ¿no?
Es de Netflix.
Un atraco que lo planeó por una década el cabrón, güey. O sea, lo estudió. Está genial, güey. Vela.
Échate la de La Casa de Papel.
Échate la de La Casa de Papel.
Tú, idiota, que siempre recomiendas estupideces. A ver, veamos.
Probablemente. Probablemente es otra estupidez, pero échate la de Quieres ser mi hijo. Y no porque sea una joya del cine.
¿Quieres ser mi hijo?
Está entretenida. Es una producción de VIX, original de VIX.
O sea, es mexicana.
Mexicana. Sale Juanpa Zurita como protagonista.
Es nueva, ¿no? Acaba de salir.
Es nueva, sí, es nueva, ¿no? La acabamos de ver mi novia y yo hace unos. Ni una semana, buenos días. O sea, está entretenida, está chida. La neta me gustó mucho la calidad de fotografía que tienen. Está muy bien hecha. En ese sentido, en el tema de guión, ya tú me darás tu opinión, güey.
¿Es película?
Es película.
Okay.
Está dominguerona, está chida. Es básicamente de un. De una cuarentona que se enamora de un veinteañero, que es Juanpa Zurita, y viceversa, ¿no? Se enamoran entre ellos. La cuarentona deja su vida con su prometido que nunca le cumplió el anillo, nunca le cumplió casarse. Al final
a
tiene.
A lo mejor sí le cumplió el anillo, ¿no?
Tal vez, ¿no? No, no se muestra ahí. Pero la cuarentona, la chava, bueno, ni tan chava, tiene que fingir que tiene un hijo para un puesto de trabajo. Y se lleva a Juanpa Zurita para fingir que es su hijo. Y se termina enamorando. Y de eso va la película.
Bien, entonces.
Está chida, entretenida.
Suena sexy.
Está chida.
Habrá que verla entonces.
Yo, la verdad, sí vengo con una recomendación de cine. Cine, hijos de puta. No sus pendejadas.
En alemán y blanco y negro, ¿no?
es una. Digo, empezando por el reparto: Brad Pitt, Margot Robbie. ¿Quién más? Tobey Maguire. O sea, es un pinche reparto de que te cagas, ¿no? Babylon, se llama Babylon. Es un homenaje al cine, literalmente. O sea, la película es un homenaje al cine. Habla de los 20, finales de los años 20, cuando el cine todavía era mudo. Entonces Brad Pitt era la estrella del cine, el cabrón, y luego esta transición a cuando entra el sonido al cine y este güey se da cuenta que ya no es lo mismo. Ya la gente se ríe de su voz y de cómo se. Y el güey ya no es el chingón del cine y Margot Robbie se hace la estrella. Margot Robbie cae en drogas. Y es todo este mundo detrás de lo que era hacer películas. O sea, tú antes llegabas a un set de grabación y como no grababa sonido, era un desmadre el set de grabación. Era en un pinche desierto, estaban grabando 5 películas a la vez y todos haciendo un puto ruidajo, pero porque no grababas sonido, güey.
Yeah.
Entonces todo era. El cine era. Y entraba el diálogo, ¿no? De. Eran como cómics, cabrón. Luego ya entra el sonido y ya era otro mundo. Era grabar en silencio y cállate y no te muevas. Y los micros eran otro pedo, cabrón. Y no mames, es una belleza de película. Babylon está en Star Plus. Muy chingona. Échate la de Babylon. Y ahora sí, vámonos con la sección favorita de la gente, que es el chiste del día o si te ríes, pierdes, hermano.
Dile la cámara.
Si te ríes, pierdes. ¿Tienes algún chiste, hermano?
Yo no. También digo, si te ríes, pierdes.
Venga, eso. Es para el clip, güey.
¿Tienes algún chiste?
Sí, pues.
A ver, sácate. Tú eres el malo para los chistes.
Mis chistes son o muy malos o muy oscuros.
Sale.
Muy oscuros. ¿Con qué lo ajusto? ¿Lo que habíamos dicho?
Sí, tú cágala. Tú cágala.
Ok, sin miedo a la cancelación. Si lo estoy contando mal, me dices, ¿eh? Porque ese se lo aprendí al Nitro. Están. Un no binario y un otaku por lanzarse de un edificio a ver quién cae primero. ¿Quién gana?
No.
La sociedad.
Gana la humanidad.
Qué pesado, güey.
Ay, hijo de puta. Muy buen chiste.
No,
mi último chiste de la vida, güey.
Si te ríes, pierdes. Ahí te va uno. Era una tribu de indios, cabrón. Unos apaches, güey. Llega el hijo con el gran jefe. Padre, ¿tú qué tener, hijo? ¿Por qué estar enojado? Oh, padre, es que nombres indios ser nombres horribles. Ja. Equivocado estás, hijo. Nombres apaches. Ser nombres de valor, de sentido. Te voy a poner ejemplo. Cuando tu hermana nacer, yo abrir tipi y ver luna azul. Por eso tu hermana llamarse Luna Azul. Otro ejemplo. Cuando tu hermano nacer, yo abrir tipi y ver Oso Veloz. Por eso tu hermano llamarse Oso Veloz. Pero bueno, ¿por qué tanto drama contigo, perros cagando?
Ay, pobre cabrón.
¡A la verga! Perros cagando, no mames. ¿Tienes otro?
No. Ahí te va uno más, cabrón.
Échale.
Está.
Lúcete.
Un cabrón tenía su farmacia, que en aquel entonces eran las droguerías, ¿no? Del pueblo. Tenía su droguería. Nomás que el señor tenía, y tenía su sobrino que trabajaba ahí, acaba de entrar el chavo. Y dice, sobrino, ¿sabes qué, cabrón? Hoy en la tarde tengo que ir a recoger unas cosas que me van a llegar ahí a la central del tren. Entonces, ponte bien verga, pendejo. Porque era de pueblo, güey. O sea, no era de que el nombre del medicamento, la chingada, era el pinche frasquito con pastillas verdes y rojas. Y la chingada dice, va a venir doña Irma, cabrón. Ella tiene unos problemas de ansiedad. Entonces, para el pedo de ansiedad, las pastillas verdes. Y su niño, sí, tío. Ponme atención, pendejo. No me refutes, hijo de tu puta madre. Las pastillas verdes para doña Irma. También, bueno, aquí las pastillas rojas son para el estómago, si alguien llega, ¿no? Hay mucha gente que la gripa, las pastillas amarillas. Sí, rojas, amarillas. Sí, ya, tío. Sí, yo sé, cabrón. Bueno, hijo de tu puta madre, órale, cabrón. Y se va. Mira, las dos, un pinche ranchero, cabrón. Ay, cabrón. No mames, así como tú cuando debutaste, cabrón. Oye, cabrón, ¿qué pasó, don Joaquín? Es que trae un pinche chorrera, hijo. No está tu tío. Dice, no, pero yo aquí lo atiendo, dígame. El chorrillo, sí, dice, puta madre, chorrillo, sí, las pastillas, las verdes, las pastillas verdes. Tenga, don Joaquín, tómese dos de estas y se le va a calmar el estómago. Ah, gracias. Ya luego de llega doña Irma y dice, puta madre, para la ansiedad, no mames, de las rojas, cabrón, tenga. Y al rato llega don Joaquín y dice, ¿qué pasó, mijo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, tío. ¿Vino doña Irma? Sí, le di sus pastillas rojas. ¿Le diste qué, cabrón? Las pastillas rojas. Las rojas son para la diarrea, pendejo, para el estómago. Puta, entonces a don Joaquín que se estaba cagando, ¿cuál le di? Las verdes. Esas son para la ansiedad, cabrón, chingada madre. Y ahí va este güey en chinga con don Joaquín. Primero dice, ese cabrón se estaba cagando. Y tac, 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 le toca a don Joaquín y sale don Joaquín. Buenas. Don Joaquín, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Todo bien?
¿Todo bien?
¿Cómo está? Tranquilo. Pero cagado. A la vez se cagó, pero estaba tranquilo el cabrón.
Me cagué tranquilamente. Ay,
no. Tranquilo, cabrón. No, pues con eso despedimos el programa, hermano.
Va. Con eso. Con eso estuvo.
Muchas gracias por haber estado aquí en tu programa. Espero que no sea la primera vez. Luego hay que armar un pinche. Que armar una plática, una mesa.
Estaría verga, chingona,
de brothers. Sí. Gracias, cabrón, por estar en el programa. Sabes que te quiero, te respeto, hermano. Igualmente. Te admiro. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a los que mientan madres. Una cosa sí les voy a pedir. Toda la gente que mienta madres, aprendan a escribir, porque qué puto coraje me da.
Que tienes que estar adivinando lo que te dicen. Dicen, no mames.
A ver con V y sin H.
Analfabetas, güey.
Dijiste, no, y dices, chinga tu madre, pendejo. Si me vas a mentar la madre, miéntame. Ten la decencia de con ortografía, hijo de tu puta madre. Con acentos, con comas, con no sean una cosa.
Mínimo.
Bueno. Muchas gracias, hermano. Gracias, mi Charlie, por otro programa.
Gracias a ustedes.
Y gracias, Miguel, a ustedes por estar en gracias una edición ustedes, más de No es tema.
Mando.
Bye, putos.
Chao.